Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis supervisando este amanecer del sábado ya 27 de abril. Si digo que hoy no hay mítines, más de uno y más de una puede decir que ya era hora de tener un poquito de tranquilidad y puede que otros incluso no se hagan a la idea de ver telediarios y escuchar informativos huérfanos de eslogans y pancartas mitineras. Aún así, de política vamos a seguir hablando en este día y sobre todo en este siglo XXI repleto de redes sociales y mensajes difundidos en segundos a grupos de WhatsApp. Escapar es casi imposible, por mucho que los partidos políticos silencien los altavoces en este sábado, salvo que decidamos, eso sí, esconder o apagar el teléfono móvil. También podemos reflexionar cómo se puede reflexionar en el mundo en que vivimos. El reflexionador que haga esta reflexión, buen reflexionador será. Al margen de los trabalenguas reflexivos, mañana toca ir a votar. El que quiera, en unas elecciones sobrecargadas de campaña, pero con una importancia histórica debido a la fragmentación del voto y la importancia de los pactos posteriores. Es lo de siempre, pero hay mucho de nuevo. Lo de toda la vida es, por ejemplo, el cierre de la campaña electoral. En Valencia tienen además elecciones autonómicas y ese ha sido el escenario que ha elegido el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, para bajar el telón de la campaña socialista. Varias claves hay sobre el candidato del PSOE. Al presidente del gobierno, los debates en televisión le han enturbiado la campaña de moqueta que se había diseñado. Han dejado dudas, en especial, sobre su posición con los presos independentistas. No ha parado Sánchez a agitar el espantajo de las tres derechas, anoche tampoco, y le ha dolido bastante que Ciudadanos reniegue de pactar con el Partido Socialista.
Es que Ciudadanos ha dejado el centro, la derecha, y ha abrazado la ultraderecha en un ejercicio de sectarismo, que va a pagar claro el próximo domingo.
Así que ahora Sánchez hace arrumacos a Podemos, que casi parece el segundo plato para el candidato socialista. Pablo Casado ha cerrado campaña aquí en Madrid, con lleno en el Palacio de los Deportes en una imagen que necesitaba el líder del PP. Las claves de Casado son que es el primer candidato del Partido Popular que se enfrenta a la división del voto en el espectro del centro-derecha. Todos los anteriores, pues Aznar o Rajoy, podían tener abstenciones, pero no que el voto se fugara a otros partidos, al menos no con la previsión que tienen en estas elecciones generales. Casado sí tiene que intentar contener esa brecha, pero intentar no cerrar puertas a la vez a pactos como ha hecho en las últimas horas con diferentes mensajes velados o no tan velados hacia Ciudadanos e incluso hacia Vox. La clave está en qué medida conseguirá Casado taponar la herida de su partido. Su campaña ha pasado por apelar al voto útil con la mirada puesta en las provincias más pequeñas de España.
Y por eso tenemos que pensar el voto con la cabeza. Tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones que tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado.
Bueno, esta campaña hemos visto también a un Albert Rivera de Ciudadanos muy escorado a la derecha, ha tirado el anzuelo en ese caladero de votos y ha echado el resto en un objetivo concreto, Pedro Sánchez, y la apuesta pasó desde el primer momento por negar cualquier pacto con el Partido Socialista.
Esta papeleta vale doble. ¿Por qué vale doble? Porque con esta papeleta, por una cara echas a Sánchez y por la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa. Eso es lo que vale esta papeleta.
Otro de los nuevos clásicos en esta campaña electoral es Podemos. Pablo Iglesias ha cerrado aquí en Madrid. No ha podido evitar esa sensación general de haber servido como muleta del PSOE tras la moción de censura. De hecho, se ha ido solapando en estos últimos meses a la sombra de Moncloa y ha llegado bastante erosionado a la campaña electoral. Se ha centrado en estos días y mucho en hacer ver que el PSOE puede pactar con Ciudadanos y ahora quiere hacer ver su propia metamorfosis, de asaltar los cielos a todo un ejemplo de moderación.
Hemos derrotado a los que pretendían convertir esta campaña en el espectáculo del insulto, del ridículo y de la sobreactuación. Y al hacerlo hemos conectado con una mayoría social de españoles que pueden pensar diferente, pero que no se dejan tomar por estúpidos. Hubo millones de personas que en un debate tuvieron la sensación: ¿por qué están ustedes haciendo el payaso?
Y la gran incógnita que tenemos en esta jornada es Vox. Hay que ver ahora si el lleno de los mítines se transforma en votos en las urnas. Ha cerrado campaña en la Plaza de Colón, en Madrid, y su líder, Santiago Abascal, ha tenido para todos, desde el Partido Popular al Partido Socialista, pero se ha centrado sobre todo en desarmar el argumento del voto útil.
A día de hoy, Vox es el instrumento que funciona, el instrumento que moviliza al pueblo español. Vox es el único instrumento que es capaz de garantizar a partir del 28 de abril el mantenimiento de la unidad nacional.
Y este es el panorama que tenemos en estos momentos para ir reflexionando. Eso sí, el que quiera. En apenas 48 horas vamos a ver el resultado que vale, que es el resultado de las urnas, las papeletas, una a una, el conteo. Toda la jornada electoral se podrá seguir aquí en la cadena COPE y en COPE.es a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo, el especial Elecciones COPE con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de la Linterna Ángel Expósito y Pilar Cisneros en el centro de datos y con Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos. Un amplio despliegue de los servicios informativos para esa noche electoral que va a contar también con el único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas elaborado por IMOP Insights. Todo a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo 28 de abril, el día que acudimos a las urnas. El que quiera, claro. Por lo pronto, el sábado 27 tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El Partido Popular, Carmen, va a denunciar la difusión de un vídeo en el que se le vincula con una supuesta compra de votos.
Así es, las imágenes han sido grabadas y difundidas por el principal partido de la oposición, Coalición por Melilla. En ellas se ve al hijo del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ofreciendo trabajo a varias personas a cambio de 300 votos por correo.
Crece el malestar entre los trabajadores de Alcoa.
Porque finalmente el gobierno no ha aprobado la norma que iba a facilitar la venta de las plantas de esta multinacional al abaratar la factura eléctrica de los grandes consumidores. Los empleados de Alcoa critican la dejación de funciones del Ejecutivo.
Prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de su mujer y su hijo en Tenerife.
Cuyos cadáveres fueron encontrados en una cueva del municipio de Adeje. Tras declarar durante más de 6 horas, la jueza le ha imputado al detenido de origen alemán 2 delitos. De homicidio o asesinato consumado y 1 de homicidio o asesinato en referencia al niño que sobrevivió.
Cultura anuncia un plan para que en España no ocurra lo mismo que en la Catedral de Notre Dame.
Para tranquilizar a la opinión pública y darle un impulso a los planes de salvaguardia de bienes culturales ante emergencias, el ministro de Cultura, José Guirao, ha anunciado que se destinarán 3,5 millones de euros. El presupuesto se ejecutaría durante este año y el 2020.
Bueno, y esto también tiene su miga, ¿eh? Nunca mejor dicho. A 48 horas para ir a las urnas, el gobierno baja el IVA del pan.
Sí, a tan solo 2 días de las elecciones, el gobierno incluye en la categoría de pan común, que hasta ahora solo comprendía el pan blanco de trigo, al pan integral o el elaborado con salvado, que pasarán de gravarse del 10% al 4%.
Padrón va a despedir a la pareja asesinada en los atentados de Sri Lanka.
María y Alberto se han enterrado esta tarde en el cementerio de Pontecensures y media hora más tarde el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, oficiará su funeral. La pareja murió en el hotel donde se hospedaban cuando uno de los terroristas suicidas se inmoló en el restaurante donde desayunaban.
Precisamente en este contexto, en esta investigación, 15 muertos, entre ellos 6 niños, en un enfrentamiento en Sri Lanka.
Entre militares y presuntos militantes yihadistas, en una de las ciudades donde hace una semana tuvo lugar, bueno, esas explosiones. En las últimas 24 horas, las autoridades del país han detenido a 20 sospechosos por participar en esos atentados.
Familiares y amigos han despedido a nuestra compañera inolvidable Paloma Tortajada en Zaragoza.
A las 8 se ha celebrado el funeral en la iglesia de Santa Rita en Zaragoza, donde era natural Paloma. La Eucaristía ha sido presidida por el arzobispo de la ciudad, Vicente Jiménez Zamora, y a despedirla han acudido familiares, amigos, gran parte del equipo de Herrera en COPE y profesionales de otros medios en los que Paloma había trabajado.
Y en cuanto al tiempo, abril se despide con cielo poco nuboso.
Después del temporal llega la calma y la estabilidad predominará en la mayor parte del país, Ángel, aunque se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia, en el Cantábrico y algunos chubascos dispersos que afectarán al este de Cataluña. Las temperaturas irán en ascenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sábado de reflexión. Se acabó la campaña electoral, por fin, de momento, porque a la vuelta de la esquina nos espera otra. Ya saben que tenemos elecciones municipales, autonómicas y europeas. En el último día de esta campaña, los candidatos aprovecharon las últimas horas para convencer a los indecisos. Pedro Sánchez estuvo en Valencia, donde ante más de 6.000 personas volvió a pedir la concentración del voto en el PSOE. Claro, con la caravana socialista ha estado todos estos días. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las urnas repartirán las cartas y Pedro Sánchez aspira a legitimar su llegada a la Moncloa por una moción de censura. Tras 10 meses en el poder, el candidato del PSOE ansía una mayoría amplia para comenzar de nuevo. Su equipo la da prácticamente por segura. A tal fin, llamó a la movilización masiva.
Y este partido tiene que acabar con un sí rotundo al futuro del país y con un no a aquellos que lo que quieren es involucionar. ¡Vamos a hacer que pase! ¡Estamos muy cerca! ¡A votar y a ganar! Gracias, compañeros.
Entre las consignas que salieron de la boca del presidente del gobierno en su cierre de campaña en Valencia ante más de 6.000 personas, las apelaciones a los indecisos de Podemos y de Ciudadanos o la concentración del voto en sus siglas para frenar a las derechas.
Tenemos que decir a aquellas personas que están dudando que no se puede dudar.
Todos los votos, si queremos que España mire al futuro y que no retroceda 40 años, tienen que concentrar su voto en el único partido que lo garantiza, que somos nosotros.
En esa traca final, Sánchez renegó incluso de la posibilidad de que la gobernabilidad del país pueda descansar en las fuerzas independentistas.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha cerrado campaña con un multitudinario meeting en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ha cargado contra las encuestas y dice que no es la primera vez que les dan por abatidos y luego pues siguen vivos, siguiendo a los populares durante toda esta campaña ha estado María Deván.
Pablo Casado lanzaba un último llamamiento a la unidad de voto, recordando que es el PP la única alternativa real a un gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Lo hacía además con un argumento.
Y por eso tenemos que pensar el voto con la cabeza. Tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones que tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado.
Casado se conjuraba también contra las encuestas y recordaba que siempre han minusvalorado al PP.
Siempre nos dan por abatidos, siempre nos tratan con desprecio, siempre nos intentan dividir, siempre niegan nuestros éxitos, siempre amplifican nuestros errores. Siempre van a poner la lupa en aquello que pueda dividir a la sociedad española. Y por eso somos la única garantía para el futuro de nuestra nación.
El líder popular ahuyentaba también el miedo a la alianza de centro-derecha que agita Pedro Sánchez, el miedo a que se reedite un pacto a la andaluza, algo que ha servido para levantar alfombras y crear empleo. Y la situación estará el próximo domingo, auguran, como en Andalucía puede pasar de todo. Prácticamente todos los varones arropaban al líder del partido en este empujón final, en un mitin en el que confesaba Casado que casarse con su mujer ha sido la mejor decisión de su vida.
Vamos ahora con Podemos. Pablo Iglesias ha cerrado campaña en el Parque Lineal del Manzanares, también en Madrid, donde ha pedido el voto para su formación. Un voto doble, dice.
Saben que si le dan los números van a presionar para que nosotros no estemos dentro del gobierno. Y esa gente se ha dado cuenta. Por eso el voto a Unidas Podemos vale doble. Vale para frenar a la derecha y vale para garantizar que haya un gobierno progresista que haga políticas progresistas.
Una de esas derechas a las que quiere frenar Iglesias es Ciudadanos, precisamente Rivera, ha elegido Valencia para su cierre de campaña, y es que en Valencia también hay elecciones autonómicas. Es curioso, pero Podemos y Ciudadanos, Rivera y Pablo Iglesias, han coincidido en eso de que el voto vale por dos.
Coged la papeleta naranja y daros el gustazo de, por un lado, echar al presidente Sánchez, que le queda poco, y poner a Ciudadanos por primera vez en democracia un partido liberal, un partido constitucionalista, un partido que une a la gente, que no la divide, ponerlo al frente.
Vox ha elegido un punto simbólico para poner punto y final a su primera gran campaña electoral, la Plaza de Colón, arropado por miles de simpatizantes, 20.000 según el partido. Santiago Abascal ha pedido llenar las urnas de papeletas rojigualdas, en referencia al color de la bandera de España. Siguiendo este acto ha estado Javier Atad, buenos días.
Buenos días. En una plaza de Colón abarrotada cerraba Vox su primera campaña con opciones reales de irrumpir con fuerza en el Congreso. En un ambiente de cierta euforia y entre un mar de banderas de España, Abascal se erigía en el único capaz de garantizar la unidad.
A día de hoy, Vox es el instrumento que funciona, el instrumento que moviliza al pueblo español. Vox es el único instrumento que es capaz de garantizar a partir del 28 de abril el mantenimiento de la unidad nacional.
Como venía siendo tónica habitual, Vox reunió a algunos miles de personas, 20.000 llegaban a apuntar desde la organización, en un acto que en sus prolegómenos vivió la irrupción de una activista de Femen desalojada por la seguridad. Antes de que sonara el himno nacional y de un pequeño espectáculo de fuegos artificiales, Abascal cerraba el acto llamando a inundar las urnas.
Así que acudamos resueltos el 28 de abril a las urnas para llenarlas de papeletas rojigualdas que devuelvan la esperanza a España. ¡Adelante, españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por España!
Un último impulso de Vox en su icónica plaza en la que abrió la campaña y a la que volverá para vivir la noche electoral.
Robres es un pueblo que se pone de actualidad cada vez que los españoles van a las urnas. Enclavado en la provincia de Huesca, en Aragón, desde el retorno a la democracia a España, Robres ha reflejado el voto nacional en casi todas las elecciones. Vaya, ha sido como un espejo. Lourdes Mate.
Como si del mismo Ohio se tratara el resultado de las elecciones generales en este municipio oscense de 596 habitantes, siempre coincide con una precisión sorprendente con los votos del conjunto nacional. Nadie tiene una explicación. Su alcaldesa, Olga Broset, asegura que para el pueblo es solo una anécdota, pero lo cierto es que cada nueva convocatoria electoral dan en la diana. Lo han hecho en la España bipartidista y también ahora en un escenario político más fragmentado.
La vez anterior no estuvo Podemos y Ciudadanos, ¿eh? En el 15 ya estaban, y también aceptamos con Vox también, porque nosotros en Robles también tenemos.
Y la alcaldesa está convencida de que una vez más volverán a acertar con el ganador de las elecciones.
Desde luego el próximo gobierno va a tener que afrontar problemas, por ejemplo, los que empiezan a verse en la economía. En las últimas horas hemos conocido algún indicador que anticipa curvas y alguna cerrada peligrosa. Joaquín Bizmanos.
El índice de estrés económico ya adelantó en 2007 la crisis que venía, ahora vuelve a dar señales de aviso. En los últimos meses no ha parado de aumentar debido a los signos de frenazo al incremento de la incertidumbre. Alcanza los 60 puntos sobre 100, el doble que en julio, cuando Pedro Sánchez acababa de llegar a Moncloa. 18 de las 30 variables que utiliza CEPREDE, el Centro de Predicción Económica, para elaborarlo, ya están en zona de alerta.
En el tema de la confianza y en el tema por parte de la oferta de la producción industrial y del mercado exterior, es lo más preocupante.
Es Juan José Méndez, director de estudios de CEPREDE. Nos acercamos a esa zona roja de peligro, al nivel de alto riesgo de recesión.
Las alertas de que el estrés económico de la economía empieza a fatigarse más de la cuenta y que nos puede dar un riesgo cada vez más próximo de que haya algún susto, pues se aproxima.
Lo que pase a partir de este lunes puede restar o no algo de ese estrés económico.
Y nuevo golpe al mercado negro de obras de arte y antigüedades. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas y ha recuperado más de 3.700 restos arqueológicos en distintas localidades de Málaga, Córdoba y Tarragona, que alcanzarían un valor superior a los 500.000 euros, aunque su valor histórico, desde luego, es incalculable. Buscamos más datos. Adrián Gil.
Columnas, fustes de origen romano, basas, bustos, esculturas, incluso herramientas pertenecientes a la época prehistórica. Son algunas de las más de 3.500 piezas que la Guardia Civil ha conseguido recuperar tras la caída de una red que traficaba con todo tipo de antigüedades. Sobre todas ellas destaca una, la escultura femenina de la época de Roma, muy similar a las que se hallan en el Teatro Romano de Mérida. Esta red traficaba de manera ilegal con este delicado material a través de dos vías, una por internet y otra gracias a la venta a varios anticuarios localizados en diferentes zonas de Andalucía. Hay 4 detenidos que ya han pasado a disposición judicial y también 9 investigados. Todas estas incautaciones podrían haber llegado en el mercado negro a un valor de unos 500.000 euros, aunque los peritos aseguran que su valor histórico es incalculable.
Y en el tanatorio de Iria Flavia, en Padrón, familiares y amigos van a dar el último adiós a María y Alberto. Serán enterrados hoy a las 6 de la tarde en el cementerio de Ponte Cesures y media hora más tarde el arzobispo Santiago de Compostela oficiará una misa. Julián Barrio oficiará su funeral. Son María y Alberto, los dos españoles que fallecieron en el atentado de Sri Lanka. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Fueron numerosas las personas, familiares, vecinos y amigos de la pareja quienes se pasaban por la capilla ardiente que ayer por la tarde quedaba instalada en el tanatorio de Iria Flavia, en la localidad coruñesa de Padrón, abierta hasta que esta tarde sean trasladados los restos de la pareja a Ponte Cesures para ser enterrados juntos por expreso deseo de la familia. Juan Manuel Vidal es alcalde de esta localidad pontevedresa donde residían.
Tanto a familia como o povo, pois temos xa un pouco a necesidade de velos aquí, de darlle sepultura e pouco a pouco tratar de recuperar os uns e os outros na medida do posible, pois esa certa normalidade.
A las 6:30 de esta tarde está previsto que comiencen los funerales por María y Alberto en la iglesia parroquial de San Julián de Ponte Cesures, oficios que presidirá el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 6, 11, 17 y 38. Soles 4 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir al médico, al doctor Economía. Vamos a hacer una radiografía del empleo en España ahora que se acerca el primero de mayo. Vamos a hablar de empleo la mañana del fin de semana porque va a seguir siendo uno de los grandes retos del gobierno que salga de las elecciones de este mismo domingo, porque ha sido una semana marcada por los datos de la EPA, la encuesta de población activa, que vaya casualidad, viene a salir unos días antes de las elecciones, porque estamos a pocos días del primero de mayo, como decimos, del Día Internacional del Trabajo. Joaquín Mizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Es un buen momento para hacer una radiografía del mercado laboral en España. ¿Cómo va la cosa?
Yo creo que es un buen momento. Estamos, desde luego, Ángel, ante un mercado laboral que no termina de recuperarse de los efectos de la crisis económica. Es cierto que se ha hecho mucho, pero todavía no hemos conseguido alcanzar las cifras previas a 2007. Te doy varios datos, por ejemplo, si nos fijamos en esa EPA del primer trimestre que sí. Se publicó el jueves. El total de parados en España todavía está por encima de los 3.300.000. Eso es casi el 15% de la población activa. Sigue siendo una auténtica barbaridad. Te recuerdo que antes de la crisis esa tasa apenas estaba en el 8%. Entonces teníamos casi 21 millones de empleos y ahora estamos en los 19 millones y medio. Es decir, a pesar de la mejora evidente, aún nos queda camino por recorrer en cantidad. Eso por no hablar de la calidad.
Sí, lo de la calidad queda bastante camino también por andar, ¿eh?
Mucho. Está claro que ahora los nuevos puestos de trabajo son más precarios, los sueldos más bajos, son déficit que hay que ir puliendo, asignaturas pendientes que hay que aprobar sí o sí, porque al final, si no lo hacemos, pues bueno, el talento, los jóvenes se marchan, llegan problemas para las pensiones futuras. Hay que atajarlo, sí.
Sí, pero cada vez es más difícil restar parados, claro.
Pero porque muchos de los parados que quedan tienen un problema de formación, hay que adaptarlos al nuevo mercado laboral, no es fácil. De hecho, con las nuevas tecnologías cada vez vemos mayores dificultades para encajar oferta y demanda, es decir, lo que busca una empresa y la cualificación del trabajador que encuentra. Cada vez más se demandan perfiles digitales, analistas de datos. Por eso es importante la educación, la formación dual. Hay empleos que desaparecen y otros en los que pueden trabajar nuestros hijos que igual nos han creado todavía, ¿no? Son retos del mundo laboral a los que tenemos que hacer frente. Todos deberes para los políticos, para el próximo gobierno, para los sindicatos y, por supuesto, para nosotros, para los trabajadores.
En fin, hablando de sindicatos, Joaquín Pérez es el secretario general de USO, la Unión Sindical Obrera. Don Joaquín, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, don Joaquín, ¿cómo definiría, en pocas palabras, el estado de la salud de nuestro mercado laboral ahora mismo en España, abril de 2019?
Pues lo definiría como, bueno, complicado, digamos. Desde luego, los datos que estamos viendo y los datos que se evidencian de la desaceleración de la economía, pues se están traduciendo en el empleo. Ayer nos sorprendía, bueno, ayer y estos días anteriores, algunas intervenciones del gobierno bastante triunfalistas que, desde luego, nosotros como organización sindical nos han sorprendido porque los datos no son buenos.
Y ante ese diagnóstico, ¿cuál es su receta? ¿Qué le pediría al próximo gobierno?
Bueno, las recetas pocas se han oído, la verdad, en campaña, ¿no? De las reformas realmente que desde nuestra organización sindical pues estamos planteando para estas elecciones. Se ha hablado muy poco de cambio de modelo productivo, se ha hablado muy poco de industria, se ha hablado muy poco de energía, se ha hablado muy poco de infraestructuras, se ha hablado muy poco de investigación y desarrollo, de inversión, se ha hablado bastante poco de los nuevos empleos que vienen y cómo se van a legislar. Y, por lo tanto, lo que se están planteando son, bajo nuestro punto de vista, medidas muy cortoplacistas por parte de todos los grupos.
Entonces, Joaquín, ¿crees que no estamos preparados para afrontar las nuevas formas de trabajo que vienen? A tenor de tus palabras, ¿eh?
bueno, sin ninguna duda no estamos preparados. Estamos viendo además cómo son los juzgados, los jueces, las sentencias, las que están legislando, las nuevas realidades laborales que están viviendo en nuestro país. Eso es un termómetro claro, primero, de que el diálogo social en este país no está funcionando, un diálogo social que viene de una ley del año 85, una ley que todavía no ha sufrido, por así decirlo, la transición democrática que debía haber sufrido, y un diálogo social que se basa en unos documentos que se llaman Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, que son absolutamente inservibles y que lo único que marcan son unas pautas intencionales que no comprometen absolutamente a nada, ¿no? Y en esto, todo lo que tiene que ver con el diálogo social es sin duda es un diálogo mucho más amplio del que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de varias partes. Primero, del propio modelo de diálogo social. Segundo, de cómo se compone ese modelo de diálogo social, de una democracia sindical real, porque hoy en día todos los trabajadores de este país estamos representados solamente por dos organizaciones sindicales, por una ley obsoleta, sectaria y que no refleja la pluralidad real de la sociedad.
Dices que la legislación no está preparada para lo que viene. ¿Los sindicatos lo estáis? Porque hay quien piensa que estáis todavía en el siglo XX y no en el XXI.
Bueno, no sin razón, porque efectivamente, insisto, los dos sindicatos que la sociedad conoce más, pues porque tenemos una ley orgánica de libertad sindical que les blinda unos privilegios y que impide el crecimiento a otras organizaciones sindicales. La USO ahora mismo es el tercer sindicato en España. Ha negociado el año 2018, que publicaban estos días los datos, más de 500 convenios colectivos, de los 2.200 que se firmaron, insisto, en el año 2018. Es decir, la Unión Sindical Obrera, como tercera fuerza sindical de este país, está negociando prácticamente un cuarto de los convenios colectivos. Sin embargo, no estamos en una representación institucional, no estamos sentados en las grandes decisiones, y luego hemos visto un fracaso del diálogo social en las últimas medidas del Gobierno. A nadie se le escapa. La última foto del diálogo social, hay que recordarla, es con Fátima Báñez firmando 850 euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, pues ese diálogo social se ha transformado en que un gobierno con 85 diputados legisla mediante Real Decreto pues todas las medidas que tenían que estar sentadas en el diálogo social en 5 minutos. Más desprecio y más inutilidad que le está dando al diálogo social no se puede ver, ¿no?
O sea que la crisis ha castigado el mercado laboral, eso es un hecho, pero también parece un hecho que ha castigado la credibilidad de los sindicatos frente a la sociedad.
Por supuesto, sobre todo porque la sociedad no distingue entre opciones sindicales, insisto, por esta ley orgánica de libertad sindical. Una cosa tan sencilla como que las organizaciones sindicales no podemos participar en igualdad de condiciones en las elecciones sindicales, eso la sociedad no lo sabe. La sociedad no sabe que a efectos de financiación, que a efectos de representación, efectos, etcétera, 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 no tenemos las mismas opciones en las organizaciones sindicales. La gente incluso, desprecio o ese mismo ver a los sindicatos como que no representan a la sociedad, hacen que no participen en las elecciones sindicales pensando que solamente existe en este país comisiones y UGT, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos es no echar a comisiones y UGT. Nosotros queremos trabajar con comisiones y UGT, siendo modelos sindicales pues muy diferentes al que nosotros representamos, pero creemos que si hubiese, por ejemplo, unas elecciones generales en nuestro país, yo creo que todo el mundo entendería que no solamente saldría comisiones y UGT. Fíjese que en el terreno político sí que se ha trasladado. Todo el mundo entiende que hay una pluralidad política en España, en todos los parlamentos autonómicos, en el nacional, etcétera. Hay muchísimos partidos políticos con porcentajes de representación pues incluso muy bajos. En España, en el Parlamento, por ejemplo, tenemos 11 partidos políticos representados, si no contamos las confluencias de Podemos, etcétera, y solamente 4 tienen más del 10%.
Una última cuestión, Joaquín. Vamos a ver, desde el año 2007, si vemos las cifras que tenían entonces de afiliados, UGT, Comisiones Obreras, vemos que han sufrido una sangría importante. ¿A ustedes, a USO, cómo les va ahora?
Pues nosotros hemos superado los 11.000 delegados sindicales certificados, insisto, con todos estos impedimentos que no nos dejan participar igual. Hemos superado desde hacía muchísimo tiempo los 11.000 delegados sindicales. Hemos incrementado la afiliación más de un 12% en los últimos 5 años y la sociedad está entendiendo que también está cambiando algo en los sindicatos. Por lo tanto, a nosotros nos va muy bien. El problema que tenemos es que si no hay un cambio en la legislación, si la gente sigue teniendo esa sensación de participar en las elecciones sindicales, que viendo que hay otras opciones sindicales que van más allá de comisiones y UGT, pues si no conseguimos tocar esa tecla, no podemos cambiarlo. Nosotros lo que proponemos también a los partidos es que se abra el melón del debate del diálogo social.
Joaquín Pérez, secretario general de USO, la Unión Sindical Obrera. Gracias por atender la llamada del fin de semana. Buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.
De un Joaquín a otro, Joaquín Bizmanos, ¿ves al sindicalismo preparado para lo que está por llegar?
Pues se van a tener que poner las pilas, ¿eh? No les va a quedar otra porque se juegan su futuro, su supervivencia. Si al final no dan confianza, si no tienen credibilidad, pues van apañados, ¿no?
Pues sí, es así. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, este es un buen momento para darte las gracias por la compañía, gracias por estar ahí al otro lado. Es jornada de reflexión para algunos, el Día Internacional del Indeciso, que a ver los ailos como las meigas, y puede que haya bastante según las encuestas previas. Es la metamorfosis que se busca en esta jornada de reflexión, la del gusano de seda indeciso convertido en mariposa decidida. La clave está en el color que adaptará la mariposa, si rojo, azul, naranja, morado o verde. El resto o no acudirá a las urnas o bien ya ha decidido la papeleta. Algunos incluso ya han votado, casi 1.300.000 personas que han ejercido el voto por correo, y eso que a más de uno y más de una le han puesto al límite la capacidad de la paciencia. Estas serán las 13.ª elecciones generales de nuestra democracia. Todas han tenido su intrahistoria y estas también. Aunque todo parezca lo de siempre, hay muchas novedades. Nunca ha habido tanta fragmentación del voto, especialmente en la derecha. Pocas elecciones han tenido la incertidumbre de pactos que se plantea ahora, y desde luego son las primeras marcadas por el desafío independentista catalán. A pesar de la sobredosis de una campaña que empezó ya con la moción de censura, el escenario que se abre a partir de mañana domingo es de órdago y muy difícil de cuadrar. En apenas 48 horas veremos el resultado de esas urnas. Toda la jornada electoral se podrá seguir aquí en COPE, COPE.es también, y a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo, el especial Elecciones COPE, con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, y Pilar Cisneros en el centro de datos, y Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos. Un amplio despliegue de los servicios informativos para la noche electoral, que va a contar con el único sondeo elaborado por una radio privada en España, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas, elaborado por IMOP Insights. Todo a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo 28 de abril, para no perderse nada. Sábado, por lo pronto, 27 de abril, ahora hay más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con Álvaro Echeverría. Está ocurriendo al menos 15 muertos tras una redada en Sri Lanka sobre un refugio de presuntos terroristas.
Entre los muertos hay niños y terroristas suicidas, según las autoridades. La operación conjunta entre policía y ejército comenzó este viernes en la ciudad de Batikaloa, una de las ciudades atacadas el pasado domingo de Pascua. 253 personas fueron asesinadas en iglesias cristianas y en hoteles de lujo, dos de ellas españolas, que han llegado ya a nuestro país y hoy serán enterradas en Pontecesures, en Pontevedra. A las 6:30 de esta tarde, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá el funeral conjunto.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su mujer y su hijo en Tenerife.
Después de 6 horas declarando, al principal sospechoso de origen alemán se le han imputado 2 delitos de homicidio o asesinato consumado y un delito de tentativa de asesinato sobre el niño de 6 años que huyó. Tiene 43 años y se ha negado a colaborar con la justicia. Recuerda que el pasado martes se encontraron los cadáveres de la mujer y del niño en una cueva del municipio de Adeje.
Un menor en muerte cerebral tras una pelea en San Sebastián.
7 personas han sido detenidas. El menor, residente en Guipúzcoa, permanece en estado grave y en muerte cerebral. Otros 2 jóvenes sufrieron lesiones leves durante la reyerta en el exterior de una conocida discoteca cerca del ayuntamiento de San Sebastián. La Ertzaintza imputa a los 7 detenidos un delito de lesiones graves.
Vamos ahora con la información deportiva. Pasa por la Liga de Fútbol y tenemos este fin de semana otro match point para el Barça si pincha el Atleti. Eso sí, Víctor Barona.
Los culés pueden ser campeones incluso antes de jugar a las 9 menos cuarto ante el Levante. Eso será si antes el Atlético de Madrid pierde ante el Valladolid. Si los de Simeone empatan, tan solo necesitarían sumar un punto. Si ganan los rojiblancos, el Barcelona tendría que ganar para levantar el trofeo, que se entregaría además sobre el césped. Valverde, lejos de hacer cábalas, solo piensa en sumar los 3 puntos para ser campeones.
Nos faltan 3 puntos, uno siempre espera eso, ¿no? Cuando empieza la temporada, poder jugarse el título en tu casa, ante tu gente. No queremos fallar, no queremos dejarlo para más adelante, y mañana para nosotros es el partido en el que queremos ser campeones.
Además, derbi vasco entre Athletic y Alavés mirando a Europa y Leganés Celta de Vigo, en este caso tratando de alejarse del descenso. En segunda, el Deportivo se acerca a puestos de promoción después de ganar 1-2 al Numancia. Y por otro lado, en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona se jugará el pase a la Final Four en Estambul después de ganar al Efes 82-72. El Baskonia, sin embargo, se despide después de caer 83-92 ante el CSKA. Y en tenis, Rafa Nadal buscará un puesto en la final del Godó ante Dominic Thiem a partir de las 4 de la tarde.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. There's a place I go to
when no one knows me. It's not long. Bueno, esta musiquita tan relajada para esta hora de la mañana nos sirve precisamente para ambientar un poco el recorrido a la prensa nacional, a la prensa de las diferentes regiones de nuestro país, para ver qué nos están contando, ¿no? Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, las elecciones son sin duda el tema central del fin de semana. Los políticos están llamando a no quedarse en casa, a que ayude a alentar un poco la participación, pero en un grupo de pedanías de Murcia parece que no tienen ninguna intención de hacerles caso.
Como nos recuerdan en La Verdad de Murcia, los primeros fueron los vecinos de Benizar, en Moratalla, que anunciaron hace unos días que ninguno de ellos irían a votar como protesta ante el estado en el que se encontraba la carretera de acceso a su pedanía, la falta de servicios públicos y la situación del empleo. Bueno, pues ellos querían llamar la atención con esta medida de los políticos y parece que ha tenido buena acogida en otras poblaciones, también en Moratalla, que han decidido unirse a la iniciativa. En concreto, Campo de San Juan, Cañada de la Cruz, El Sabinar y El Carar de la Santa. En su caso, no piensan ir a votar el 28 de mayo, Ángel, que son los comicios autonómicos y municipales, y se plantean no hacerlo este domingo. Y si lo hacen, hacerlo emitiendo votos nulos.
Bueno, pues es su manera de protestar. Algo así como, si no me hacen ni caso, yo tampoco les voy a hacer ni caso, ¿no?
No se sienten representados.
Pues bien, desde luego están consiguiendo llamar la atención.
Desde luego la nuestra.
Claro, efectivamente, pero la historia está, si luego las autonómicas y municipales van a poder cumplir eso de no ir a votar a su propio alcalde, ¿no? Que, bueno, a lo mejor solo lo hacen las
el alcalde te diré que se ha mostrado sorprendido por la medida, ¿eh? Dice que él sí que está haciendo caso a los vecinos, ¿sí? Y que ellos tienen planes para mejorar la carretera y, bueno, está saliendo al paso de esa información.
En cualquier caso, si lo van a hacer, por lo menos que les sirva de algo, ¿no? Bueno, esta noticia también la estamos contando, Carmen. Un joven de 17 años está en muerte cerebral tras una brutal pelea en la entrada del Real Club Náutico de San Sebastián.
En el Correo Vasco nos explican que además que 7 personas han sido detenidas por la Ertzaintza. Según las primeras informaciones, la pelea habría comenzado después de que la víctima se negara a darles cigarros a un grupo de jóvenes. Durante la pelea, el joven cayó al suelo y los agresores continuaron golpeándole. Cuando emergencias llegó, estaba en parada cardiorrespiratoria, fue necesario reanimarle y finalmente, bueno, pues está en muerte cerebral.
Es una situación bastante complicada, desde luego, con estos animales. Bueno, contamos también que en el norte de Castilla están preocupados por el elevado número de casos de paperas que se está registrando en Castilla y León.
Fíjate, en el 2018 se dieron 648 casos y en lo que llevamos de año ya van 276.
Sí, sí.
Explican que ante estos datos se espera que el 2019 cierre con el doble de casos que hubo en el año anterior. También que los contagios tienden a estar concentrados en grupos de personas jóvenes, con entre 15 y 24 años, especialmente en el caso de los veinteañeros y universitarios. Salud Pública está aislando a los afectados en sus casas y analizando a su entorno más cercano para ver si estaban o no vacunados, especialmente las personas nacidas después de 1970, porque los anteriores se consideran que, bueno, pues son inmunes a la enfermedad.
Vaya, pues bueno, es como para tomar nota. Ya hablamos en su día también del sarampión, ¿no? De estos pequeños rebrotes que hay, que bueno, que no son casos alarmantes, pero claro, es que era una enfermedad completamente erradicada.
Y poquito a poco está
vuelve
volviendo
a reaparecer, sí. Hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Carmen. Y buscamos también en este sábado el comentario de nuestro compañero Fernando de Aro, con presentador de la tarde en COPE. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estamos en plena jornada de reflexión ya para las elecciones más abiertas de nuestra reciente historia democrática. Quizá en una jornada de reflexión como esta podemos recordar cómo funciona nuestro sistema electoral. Hay que elegir a 350 diputados. No tenemos una circunscripción única. ¿Eso qué significa? Como si la hay en las elecciones europeas. ¿Eso qué significa? Pues el que yo elija una papeleta y la deposite en la urna no significa necesariamente que ese voto sirva para elegir un diputado. Tenemos 100 diputados que se eligen en circunscripciones bastante pequeñas, donde el sistema proporcional está muy corregido a mayoritario. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en las circunscripciones que hay 4 o 5 diputados, aquel partido que no obtiene al menos un 15, un 16%, en realidad esas papeletas se van a la basura. Más que irse a la basura, esas papeletas contribuyen, refuerzan a que sea el partido más votado el que tenga más refuerzo. Por ejemplo, si en la provincia de Ceuta o en la provincia de Ávila Vox se queda por debajo del 15%, que es probable, esos votos refuerzan al Partido Socialista.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en este fin de semana decisivo, estamos en elecciones, muchos seguro que deseando ejercer su derecho al voto, para otros muchos será la primera vez que voten en su vida y algunos incluso ya lo han hecho, los que han votado por correo, yo mismo. Este año más de 1.300.000 españoles han solicitado el voto por correo, son aproximadamente 100.000 menos que las elecciones de junio de 2016, pero aún así, y doy fe, las colas en las oficinas de correos han sido interminables. En mi caso, por ejemplo, estuve unos 45-50 minutos, que no es poco, haciendo cola, porque además aquí en Madrid se había juntado lo del voto por correo con el trabajo normal de la gente que va y recibe y envía paquetes, con aquellos que querían solicitar la pegatina para el coche de las emisiones. Entonces, todo aquello confluyó en un mismo día y ahí estábamos, 50 minutos. Sí, casi una hora. Bueno, Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Que estaba todo preparado y bien organizado para atender a tantos ciudadanos o
bueno,
no?
Pues aparentemente todo estaba bien planteado. Magín Blanco, que es director de operaciones del Grupo Correos, ha explicado en Herrera en COPE cuál ha sido el despliegue que han realizado este año en las oficinas.
Hemos contratado a más de 4.500 personas para oficinas, centros logísticos y reparto. Todos los puestos de las oficinas están cubiertos. Adicionalmente, hemos desplegado 500 dispositivos móviles para gestionar el voto por correo en el hall de las oficinas. Hemos ampliado en los últimos días las 2.400 oficinas de correos el horario, media hora antes y media hora después del cierre habitual.
Sí, todo está muy bien, pero claro, cuando te va todo el mundo de golpe, si lo pudiéramos hacer de manera escalonada sería otra cosa, pero claro. Entonces, Carolina, ¿por qué después de tantas previsiones han producido tantas colas y esperas? Imagino que la Semana Santa ha tenido bastante que ver, claro.
Pues sí, pues ha estado en el clavo, Ángel. La causa está en que la semana anterior fue Semana Santa. Además, el último día para solicitar el voto por correo fue el Jueves Santo, pero los carteros no trabajaron ni viernes, ni sábado, ni domingo, y a esto se le añadían otros problemas.
Los días anteriores a Semana Santa, los pocos días hábiles que había, del lunes al miércoles, porque a partir del jueves y hasta el lunes en muchas comunidades autónomas era festivo, pues ya había muchas personas que no estaban en su domicilio. Correos ha hecho los dos intentos de entrega de la documentación electoral en el domicilio, pero esos ciudadanos estaban ausentes.
Y aquí llega ya la burocracia, que señala los problemas que estamos diciendo. Recordamos que los carteros tienen la obligación de entregar el sobre electoral a los solicitantes en mano y que después de acudir dos veces a tu domicilio, si no han conseguido dar contigo uno, pues dejan una notificación en el buzón y a ti te toca ir a la oficina de correos a que te lo entreguen, claro. Y esto es algo obligatorio, lo de que el cartero te lo tenga que entregar en mano.
La documentación electoral solo se puede entregar al destinatario, no se puede entregar ni a ningún familiar ni a ninguna otra persona, aunque se encuentre en el domicilio. Y Correos es muy escrupuloso con el cumplimiento de este aspecto, porque bueno, garantiza que quien va a votar es quien lo ha solicitado, ¿no?
Bueno, y al final la Semana Santa pues ha complicado todo este proceso, porque los carteros llegaban a los domicilios y como había tantas personas de vacaciones, pues claro, no han podido entregárselo en mano, y cuando volvían esas personas, que al final ha sido el lunes y el martes de esta semana, pues se dirigen a la oficina a recoger la documentación electoral y a votar. Y esto ha hecho pues que se ralentice mucho, que todo el proceso, que normalmente se hace en 5 días, pues termina haciéndose en 2.
Lo que decíamos, que hemos ido todos prácticamente de golpe, y esto ha hecho que en los últimos 2 días se hayan pasado por las oficinas de correos más de 1 millón de personas, que se dice pronto, y para que nos hagamos una idea, el miércoles, por ejemplo, se admitieron más de 250.000 votos, lo que nos da una idea de la magnitud.
Sí, no, una barbaridad. Y en principio el plazo terminaba el miércoles, luego se amplió hasta el jueves, finalmente hasta el viernes. Además también se ampliaron los horarios. El jueves se amplió el horario de 500 oficinas hasta las 12 de la noche, y el viernes de las 2.400 oficinas se podía depositar los votos hasta las 2 de la tarde. Y esto también ha supuesto unos contratos temporales de 4.500 personas.
Todos los empleados de correos están haciendo un enorme esfuerzo para dar respuesta a esta elevada demanda y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
Pero a pesar de todo el esfuerzo que hace Correos, la realidad es que las colas que se han producido para poder votar han sido inmensas, y eso quien lo ha sufrido ha sido los que han decidido votar por este método, por correo, bien por comodidad, porque no les quedaba otro, lo que sea. Pero Pedro, por ejemplo, tiene 28 años, trabaja aquí en Madrid, pero él está empadronado en Albacete. Solicitó el voto por correo el 6 de marzo y se encontró el aviso de correos en su buzón el martes. Es decir, que le quedaba un día para poder ir a votar, según lo previsto inicialmente. Cuando llegó a la oficina, se encontró este panorama.
Me encontré con que había una cola de pues 100, 200 metros fácilmente, y en la que tuve que hacer 4 horas de cola desde las 9 de la mañana hasta la 1. Pude votar en el momento gracias a que un funcionario de correos tuvo la amabilidad de ir cogiendo los votos una vez que la gente pues ya lo había abierto, había votado y lo tenía todo listo. Entonces te lo recogían, y si pensé que me iba a quedar sin votar porque pasaban los días, no llegaban los avisos, algo que me sorprendió porque al pedirlo tan pronto esperas que te llegue pronto a casa.
Pero no tiene por qué ser así.
Bueno, 4 horas, madre mía.
Para Pedro, además, era la primera vez que votaba por correo, igual que Ignacio Alonso. Él es de Zaragoza, pero trabaja aquí en Madrid. Solicitó el voto después, el 12 de abril, y le llegó a la vez que a Pedro, el martes. Y lo que se encontró cuando llegó a la oficina de correos fue esto.
Fui con un amigo del trabajo, de hecho, el miércoles, que llovía un montón, y estuvimos pues 2 horas bajo la lluvia, porque no había ni toldos ni nada, la gente no cabía dentro de correos, hasta que por fin nos dieron el voto. Y ya, pues, tenías la opción de hacer otra cola para votar o irte a tu casa y votar en otro momento. Nosotros nos fuimos a casa y esperábamos poder votar al día siguiente. Yo no tenía la certeza de poder votar, y al final, al lado de mi trabajo, al lado había un sitio donde un correo es que no va nadie, y entonces fui a votar a la hora de comer y ya está.
Es importante elegir la hora. La hora. Tú, por cierto, Carolina, ¿tú has votado por correo?
Yo he votado por correo. Yo soy de Madrid, no tendría por qué votar por correo, pero como trabajo el fin de semana, pues he votado por correo. Y no he tenido este problema, en realidad, pero esto también se debe a algo muy, muy lógico. En realidad, la mayoría de personas que votan por correo suelen ser estudiantes universitarios que bueno, que no les queda otra que votar por correo porque viven fuera de sus casas. Y yo, pues, vivo en un barrio en el que pues no tengo este problema porque es un barrio de urbanizaciones en el que la mayoría de personas que viven pues son familias con hijos. Y esto, lo que pasa es que se concentra muchas veces, los estudiantes se alquilan los pisos cerca de las universidades. Entonces, esos barrios son los que las oficinas pues se ven más afectadas y más colapsadas.
Bueno, se puede ver así. En mi caso, no es un barrio que esté cerca de las universidades. Y aquello,
y también
vamos,
te ha pasado.
Damos la vuelta, pues como si fuera un concierto de U2, vamos a decir, vaya.
Pues
bueno,
mira,
en fin.
Y muchos se preguntarán si existe algún truquillo. Ignacio, por ejemplo, ha dicho un truquillo muy bueno, que algunos no lo saben, que si tienes que esperar esas 4 horas, 2 horas, no tienes por qué luego esperar otra vez a depositar tu voto. Puedes coger el voto y, si tienes tiempo, al día siguiente ir a otra oficina que esté más liberada y depositarlo ahí.
Sí, las horas son importantes también, ¿no? Las horas de comer y demás, pues se puede aprovechar. Luego otra cosa es que puedas hacerlo, que no tengas que trabajar y demás. Bueno, toma nota de estos trucos, porque si no te queda más remedio que votar por correo y quieres evitar colas de hasta 4 horas, te van a ser muy útiles. Porque aquí no se ha terminado el juego. Nos quedan todavía esas europeas, municipales y autonómicas, por no hablar de si tuviéramos que repetir las generales. Bueno, es que esto no me lo quiero ni imaginar.
Esperemos que no.
Bueno, Carolina, muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
Bueno, es hora de abrir también nuestra página web, www.cope.es. Estamos en jornada de reflexión, pero la información electoral que te estamos ofreciendo también desde nuestra web es bastante amplia. Por ejemplo, si eres una de esas personas a las que le ha tocado ir a una mesa electoral en las elecciones de mañana domingo, ya sea como presidente, presidenta de la propia mesa o como vocal, y entre otras cosas, no tienes ni idea de lo que vas a tener que hacer exactamente o qué remuneración tiene esto, pásate por cope.es, por ahí se explica todo. Pero en nuestra página web tenemos más noticias, como la que nos va a contar ahora mismo Guillermo Azabal. Guillermo, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues por continuar con tema electoral, llevamos un reportaje sobre los riesgos del voto electrónico y por qué no se ha implantado aún en España. De hecho, en nuestro país se llevan haciendo pruebas desde 2004, pero los resultados no han sido demasiado exitosos y el número de participantes de lo que hasta ahora en España ha sido un experimento nunca ha sido el esperado. Así que, como te decía, Ángel, estamos contando cuáles son sus riesgos y en qué países sí está permitido. Información que viene acompañada por otros riesgos en materia de ciberseguridad que plantearán también estas elecciones de mañana y cómo se va a garantizar que todo salga bien.
Bueno, está todo muy relacionado con las elecciones generales, porque también veo por aquí, por cope.es, una fotogalería con las mejores imágenes que está dejando o que ha dejado la campaña electoral.
Sí, es así es, sin duda. Imágenes que quedarán para el recuerdo, como la de Albert Rivera montado en un tractor o este mismo paseando un perro, pero hay muchas más. Han sido 2 semanas intensas con muchos actos, mítines y kilómetros por parte de los candidatos y lo hemos sintetizado en una curiosa fotogalería de imágenes que tenemos en cope.es.
Esa es, en nuestra página web. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ti.
Es el momento de abrir la página de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con el director de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, esa actualidad tiene un punto de referencia principal. Hace una semana estábamos dando en este mismo espacio informativo precisamente las noticias que nos llegaban desde Sri Lanka. En ese momento de la mañana, recuerdo que se hablaba de varias explosiones en iglesias cristianas donde precisamente se estaba celebrando la Pascua, una celebración principal del cristianismo. Allí tenían lugar varias explosiones demoledoras con unos ataques suicidas y que han dejado hasta el momento pues más de 200 muertos. José Luis, esto evidentemente ha tenido una repercusión mundial, el ataque hacia los cristianos. Esta vez ha tocado Sri Lanka, pero estaban haciendo algo que aquí se hace con total normalidad, celebrar la Pascua, y a esta gente, pues a muchos de ellos les ha costado la vida, desde luego.
Ir a misa es un gesto de valentía, de libertad y de extrema peligrosidad en muchos lugares del mundo, aunque parezca mentira, y no lo repetimos lo suficiente. Es verdad que lo que acaba de suceder en Sri Lanka, quizá por sus dimensiones y la brutalidad que hemos podido comprobar, esta vez sí que ha obligado en cierto modo a que todo el mundo hable de ello, pero hay que recordar que en los años anteriores, precisamente en la festividad de la Pascua, acontecimientos similares, aunque quizás no con el mismo número de fallecidos, han tenido lugar en países como Egipto, con la iglesia copta, como Nigeria, en el norte de Nigeria, por desgracia, los atentados contra los cristianos que están celebrando la misa, y especialmente en grandes festividades como la Pascua o la Navidad, pues son habituales. Y también sucedió en Pakistán, me parece recordar, hace 2 años, también el día de la celebración de la Pascua. Por tanto, primera cuestión de la que tenemos que hacernos cargo. Quizás en nuestra Europa secularizada y a veces con esta pulsión laicista, no termina de producirse, yo creo, la mínima empatía para entender lo que significa que personas comunes y corrientes que van a expresar su alegría por la celebración de la Pascua en un gesto tan pacífico como es una misa, se juegan literalmente la vida. Esto es un primer punto. Luego, en cuanto a Sri Lanka es un país donde en principio la convivencia interreligiosa no presentaba especiales problemas. Es un país de mayoría budista, con una importante población de religión hinduista, y luego dos minorías, la musulmana y la cristiana. Los cristianos son en torno al 7%, la mayoría católicos. El Papa visitó Sri Lanka, por cierto, hace algunos años. Los católicos son esa minoría que, sin embargo, es como un fermento en la mano. Son un puente de reconciliación, son una minoría muy activa en el campo educativo, en el campo de la caridad. Nunca habían estado especialmente en el objetivo, aunque, bueno, como en todos estos países, hay tensiones y hay dificultades. ¿Por qué el malhadado y demoníaco Estado Islámico ha puesto en su mira a los cristianos de Sri Lanka? Pues no lo sabemos, Podían haberlos elegido en otro lugar, quizás precisamente porque estaba baja la guardia. Claro. Bueno, Sri Lanka es un país donde ha habido una guerra civil terrible, pero que no tenía un trasfondo, digamos, de enfrentamiento interreligioso. Era entre los la minoría tamil, que está en el norte y que pretendía la independencia.
Pero el eco que yo creo que pretendían buscar es... Bueno, si atacan precisamente a la comunidad cristiana, es mayor porque tiene mayor eco, por ejemplo, los países de Occidente, lo que estábamos hablando. Sí. Aunque nosotros desde aquí, como tú bien decías, pues lo veamos como un poco alejado y tal, pero es que en el fondo esta gente ha muerto por hacer algo que hacemos aquí con normalidad.
Por supuesto,
es que no...
por supuesto. Un dato importante es los llamamientos, bueno, las reacciones ha habido de todo tipo, como es natural, porque además estos asesinos pretenden sembrar la división, pretenden sembrar el odio, claro. Y aunque atacan a los cristianos, en este caso estaban en el punto de mira, también los extranjeros, porque se atacaron hoteles. En el fondo ellos siempre tienen un mensaje para la comunidad musulmana, y es decirles, este es el camino que queremos imponeros.
¿Y si no?
Y si no, esto. Por eso es muy importante que, en medio del dolor que yo creo que no nos lo podemos imaginar, haya prevalecido entre las diversas comunidades religiosas un gesto de unidad, de abrazo, de reconciliación, de condolencia, que también los musulmanes han expresado de una manera, yo creo que, contundente. Es muy importante. Esto no es una cuestión baladí ni es una cuestión decorativa, porque para luchar contra estos asesinos, aparte de las medidas policiales, de inteligencia, que ya vemos que ha habido fallos muy severos en este caso, que bueno, no es cuestión de este programa, de esta sección, analizarlos, pero aparte de eso, hay todo un trabajo que tiene que ver con el día a día de la vida intercomunitaria, del testimonio de una amistad civil e interreligiosa, y eso es muy importante sostenerlo justo ahora cuando se hace más difícil, porque imaginémonos lo que es la tensión de la pequeña comunidad cristiana frente a otros vecinos, por ejemplo, frente a los vecinos musulmanes, etcétera. Superar esta tensión, que haya un verdadero abrazo de reconciliación, una solidaridad expresada, es muy importante. Y en eso también los líderes del Islam tienen que jugar un papel muy importante y hay que reclamárselo.
Sí, sí, desde luego. Y sobre todo porque esta gente cristiana que hay allí, que no llegan al 10% de la población, sí, sí, tienen que seguir viviendo ahí, ¿eh?
Hombre, claro.
Es fácil opinar desde aquí y demás.
Tienen que seguir viviendo allí. En estos momentos tienen las iglesias cerradas por un imperativo de seguridad. Es verdad también, y yo creo que es importante destacarlo, organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña para reconstruir estas iglesias, que no es reconstruir edificios, es reconstruir el espacio vital para la celebración de la fe, que es lo más precioso que tiene esta gente, muchas veces también entre los más pobres de la sociedad.
José Luis, yo te pongo una cita encima de la mesa. La Iglesia necesita su ímpetu, sus ideas y su fe. Lo ha dicho el Papa Francisco a los jóvenes franceses, pero en fin, que es un mensaje que se puede extrapolar a todos los jóvenes del mundo. Claro.
Me ha llamado la atención en esta semana de Pascua una intervención, efectivamente, que mencionabas ahora, del Papa a un grupo de jóvenes peregrinos de la diócesis francesa de Ars-et-Dax, en la región de las Landas, que venían acompañados por su obispo y que el Papa les ha recibido. Ha tenido una intervención, diríamos, sin papeles, el Papa Francisco, breve pero muy enjundiosa, en la que me ha llamado la atención sobre todo que el Papa les ha dicho que aunque hoy se piensa que quizás llamarse cristiano y vivir como tal es mucho más difícil que en otras épocas, por el contexto cultural, de una cierta hostilidad social, por ciertas noticias, y eso quizás en los países de Occidente tiene un color muy distinto al que hablábamos antes, pero es como la otra cara de la moneda. Y el Papa les ha dicho que aunque comprende estas dificultades, que no se engañen, que hoy no es más difícil que en otras épocas vivir la fe y ser iglesia. Que es verdad que las dificultades de hoy son diferentes, en otros tiempos fueron de otro tipo, pero no es más difícil. Y les ha pedido que tengan como una perspectiva larga, es decir, que miren que la iglesia camina con sus gozos, sus esperanzas, y sus también sus heridas, y sus dolores, y sus caídas, desde hace 2000 años. Y lo hace sin cirugía estética. Es decir, que la iglesia para vivir no necesita hacerse la cirugía estética. Si rejuvenece es porque vive de la fe y porque el Señor le da este rejuvenecimiento, pero no se trata de hacer cirugía estética. Y luego les ha hablado de una del pino de las Landas, que yo desconocía su existencia, y que parece ser que es un árbol que precisamente se usa para sanear los terrenos pantanosos, porque cuando arraiga, sanea. Él se ha dicho, lo que tenéis que hacer frente a esta dificultad para la iglesia hoy es ser vosotros como el pino de vuestra tierra, es decir, arraigados en la fe en Cristo, sed vosotros iglesia en medio de los ambientes, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en los lugares de ocio, en la familia, y siendo vosotros, esa iglesia con un rostro verdadero, sanearéis también todo ese contexto de opinión un poco contaminada, un poco tóxica que existe hoy respecto de la fe y respecto de la iglesia.
Os oí resta, muchas gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 27 de abril. Bienvenidos todos a la mañana del fin de semana en esta jornada de reflexión de las elecciones generales. Ahora sí que tenemos todo el pescado vendido. La lonja política de este país se reflexiona durante todo este sábado. Es lo que toca, aunque a estas alturas de la película, en la época de expansión de las redes sociales, cuando el bombardeo de información es constante las 24 horas y cuando fluye de ciudadano a ciudadano todo tipo de WhatsApp, de memes y de historias, es difícil de asegurar hasta qué punto es determinante una jornada de reflexión. Si queremos reflexionar, casi que es mejor apagar el móvil como para otras tantas cosas y tantas reflexiones en esta vida. También es verdad que en el momento en el que nos encontramos con la mayor oferta de voto de nuestra historia democrática, no viene mal un poco de aire, un día para desengrasar de la sobredosis política, no ya de los últimos 15 días de campaña, sino de los últimos meses. Reflexión para los que van a votar mañana, porque ya los hay que han votado. 1.223.000 ciudadanos han formalizado ya su voto por correo. Es la segunda cifra más alta de la historia de nuestra democracia, a pesar de todas las dificultades, largas colas, un poquito de caos, en fin, que ha habido que armarse de paciencia en más de un caso, y doy fe. Y hablando de la historia democrática, son estas las elecciones más atípicas que hemos vivido, pero han tenido el típico cierre de campaña electoral, el de toda la vida. En Valencia tienen además elecciones autonómicas este fin de semana, y ese ha sido el escenario que ha elegido el presidente actual, Pedro Sánchez, para bajar el telón de la campaña socialista. Varias claves sobre el candidato del PSOE. Al presidente del gobierno, los debates en televisión del lunes y el martes le han enturbiado un poco la campaña de moqueta que él había diseñado, se había preparado. Ha dejado dudas, por ejemplo, en especial sobre su posición con los presos independentistas una vez que, bueno, pues que tengamos ya el resultado de las elecciones generales encima de la mesa y se abra el abanico de los pactos, que en ese abanico pues puede haber de todo. No ha parado de agitar Sánchez el espantajo de las tres derechas. Anoche, en el cierre de campaña, también utilizó este argumento y le ha dolido bastante, ¿eh? Le ha dolido bastante que Ciudadanos reniegue de pactar con el PSOE.
Es que Ciudadanos ha dejado el centro, la derecha, y ha abrazado la ultraderecha en un ejercicio de sectarismo, que va a pagar claro el próximo domingo.
Ciudadanos le dice que no, que por ahora pues no te quiero, que no quiero pactar contigo, así que Sánchez hace arrumacos a Podemos, que casi parece el segundo plato del candidato socialista. Pablo Casado ha cerrado la campaña en Madrid con lleno en el Palacio de los Deportes, en la capital, en una imagen que la verdad necesitaba el líder del PP. Las claves de Casado son que es el primer candidato del Partido Popular que se enfrenta a la división del voto en la derecha. Mariano Rajoy o, por ejemplo, José María Aznar no tuvieron esa división en su propio caladero de votos. Todos los anteriores podían tener abstenciones, Aznar, Rajoy, pero no ese fenómeno de que el voto se pudiera fugar a otros partidos, al menos no con la previsión que hay en estas elecciones. Casado va a tener que intentar contener esa brecha en sus votantes. La clave está en qué medida conseguirá taponar esa herida. Su campaña ha pasado por apelar constantemente al voto útil, con la mirada puesta sobre todo en las provincias más pequeñas.
Y por eso tenemos que pensar el voto con la cabeza. Tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones que tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado.
Y en esta campaña electoral hemos visto a un Albert Rivera más escorado hacia la derecha. Ha tirado el anzuelo en ese caladero de votos y ha echado el resto en un objetivo concreto, Pedro Sánchez. Y la apuesta pasó desde el primer momento por negar ese hipotético pacto con el Partido Socialista.
Esta papeleta vale doble. ¿Por qué vale doble? Porque con esta papeleta, por una cara echas a Sánchez y por la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa. Eso es lo que vale esta papeleta.
¿Y cómo llega Podemos? ¿Cómo llega Podemos a esta jornada de reflexión? Bueno, pues Pablo Iglesias ha cerrado campaña en Madrid. No ha podido evitar durante todos estos días esa sensación general de haber servido como muleta del PSOE tras la moción de censura. Y de hecho, se ha ido solapando en los últimos meses a la sombra de Moncloa y ha llegado bastante erosionado a la campaña. Se ha centrado y mucho en estos últimos días en hacer ver la posibilidad de que el PSOE pueda acabar pactando con Ciudadanos. Si le dan las cifras. Ahora quiere hacer ver también Pablo Iglesias pues la metamorfosis que ha sufrido en los últimos tiempos. Ha pasado de asaltar los cielos con el cuchillo entre los dientes a ser todo un ejemplo de moderación política.
Hemos derrotado a los que pretendían convertir esta campaña en el espectáculo del insulto, del ridículo y de la sobreactuación. Y al hacerlo hemos conectado con una mayoría social de españoles que pueden pensar diferente, pero que no se dejan tomar por estúpidos. Hubo millones de personas que en un debate tuvieron la sensación: ¿por qué están ustedes haciendo el payaso?
Todavía sigue Pablo Iglesias intentando sacar punta, rédito político de los debates en televisión, y la gran incógnita de todos estos días es Vox. Hay que ver si el lleno de los mítines se transforma ahora en votos. Ha cerrado Vox a la Plaza de Colón y su líder Santiago Abascal ha tenido durante todos estos meses, ha tenido para todos, desde el Partido Popular al PSOE, pasando por el resto, por Ciudadanos, por Podemos. Eso sí, se ha centrado sobre todo en desarmar ese argumento que han utilizado Ciudadanos y PP, el argumento del voto útil.
A día de hoy, Vox es el instrumento que funciona, el instrumento que moviliza al pueblo español. Vox es el único instrumento que es capaz de garantizar a partir del 28 de abril el mantenimiento de la unidad nacional.
Y este es el panorama, los ingredientes para una jornada de reflexión, eso sí, para el que quiera reflexionar, para el que no haya votado ya, porque el resto, pues si no quiere acudir a votar, puede reflexionar sobre otras cosas, el sentido de la vida o cualquier otra cosa que se le venga a la cabeza, pero a lo mejor lo de las elecciones ya se le queda algo más lejos. Esto de las elecciones es un puzzle con estas y otras piezas de las que acabamos de hablar que no acaban de encajar por ahora. A partir del lunes ya veremos. En apenas 48 horas sabremos el resultado de las urnas. Toda la jornada electoral se podrá seguir en la cadena COPE, y a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo el especial Elecciones con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, y Pilar Cisneros en el Centro de Datos, y con Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos. Un amplio despliegue de los servicios informativos de esta casa para la noche electoral, que va a contar también con el único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales, elaborado por Mob Insights, y todo a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo 28 de abril, para no perderse nada. Por lo pronto es sábado 27 de abril y tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que repasamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de su mujer y de su hijo en Tenerife.
Cuyos cadáveres fueron encontrados en una cueva del municipio de Adeje. Tras declarar durante más de 6 horas, la jueza le ha imputado al detenido de origen alemán 2 delitos de asesinato y 1 de tentativa de asesinato en referencia al niño que sobrevivió.
Y que fue precisamente el pequeño que logró escapar y que denunció los hechos. El Ministerio de Cultura anuncia un plan para que en España no pueda ocurrir lo mismo que en Notre Dame. A ver si hay suerte.
Para tranquilizar sensibilizar a la opinión pública y darle un impulso a los planes de salvaguarda bienes culturales ante emergencias. El ministro de Cultura, José Guairó, ha anunciado que se destinarán 3,5 millones de euros. El presupuesto se ejecutaría durante este año y el 2020.
José Guirao, Guaidó es el de Venezuela.
Sí, se me ha ido, ¿verdad?
Nos hemos liado unos miles de kilómetros. El gobierno baja el IVA del pan cuando estamos a apenas 48 horas de ir a las urnas. El tema tiene miga y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, Ángel. El gobierno incluye en la categoría de pan común, que hasta ahora solo comprendía el pan blanco de trigo, al pan integral o elaborado con salvado, que pasarán de gravarse del 10% al 4%.
Bueno, más cosas que contamos. Padrón va a despedir a la pareja asesinada en los atentados de Sri Lanka.
María y Alberto serán enterrados esta tarde en el cementerio de Pontecesures y media hora más tarde el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, oficiará su funeral. La pareja murió en el hotel donde se hospedaban cuando uno de los terroristas suicidas se inmoló en el restaurante donde estaban desayunando.
Bueno, detenido en Venezuela, ahora sí, un diputado del partido de Guaidó.
Ahora sí, detenido por el servicio de inteligencia bolivariano cuando cenaba una arepa en un local de la capital. El propio Guaidó ha alertado de la detención vía Twitter. Más suerte ha tenido un ciudadano estadounidense de 37 años que ha sido liberado después de pasar 5 años en prisión, acusado de ser un mercenario enviado para sembrar el caos en el país.
Familiares y amigos han despedido a nuestra compañera Paloma Tortajada en su funeral en Zaragoza.
A las 8 se ha celebrado el funeral en la iglesia de Santa Rita, en Zaragoza, de donde era natural Paloma. La Eucaristía ha sido presidida por el arzobispo de la ciudad, Vicente Jiménez Zamora, y a despedirla han acudido familiares, amigos, gran parte del equipo de Herrera en COPE y profesionales de otros medios en los que trabajó Paloma.
Bueno, pues un beso muy grande para Paloma, allá donde esté, en el cielo seguramente. Un beso para ti, paisana. Y en cuanto al tiempo, abril se despide con cielo poco nuboso.
Después del temporal llega la calma y la estabilidad predominará en la mayor parte del país, aunque se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia, en el Cantábrico y algunos chubascos dispersos que afectarán al este de Cataluña. Las temperaturas irán en ascenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en sábado de reflexión. Ha sido un viernes de cierre de campaña que acabamos de repasar. Pero la actualidad trae más noticias. En Sri Lanka acabamos de conocer que 15 personas, entre ellas 6 niños, han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y presuntos yihadistas tras los atentados de hace justo una semana, en los que, en fin, fallecieron más de 250 personas. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
La policía y el ejército de Sri Lanka siguen buscando a unos 70 terroristas por los atentados del domingo de resurrección contra iglesias y hoteles. Las autoridades calculan que es la mitad del grupo yihadista que, en nombre del Estado Islámico, Daesh, mató a unas 250 personas, según el último balance de víctimas revisado a la baja. En su caza a los terroristas para impedir nuevos ataques, el ejército se enfrentó anoche a un grupo de sospechosos al este de la isla. La policía ha informado esta mañana de que se han encontrado 15 cadáveres en una casa que iba a ser registrada y donde hubo una explosión. Además, la policía ha detenido a otros 20 sospechosos. Estos nuevos choques han avivado la psicosis terrorista que se vive sobre todo en la capital, Colombo, una ciudad a medio gas con muchas tiendas y oficinas cerradas y las clases interrumpidas hasta el lunes. Mañana se cumple una semana de los atentados y la iglesia ha suspendido las misas por temor a nuevos ataques en medio de una creciente tensión religiosa.
Precisamente en el contexto de estos ataques, de estos atentados, en el tanatorio de Iriafablia, en Flavia, en Padrón, familiares y amigos van a dar el último adiós a María y Alberto, los dos jóvenes españoles que han muerto en esos atentados de Sri Lanka. Serán enterrados hoy a las 6 de la tarde en el cementerio de Pontecesures y media hora más tarde el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, va a oficiar su funeral. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Fueron numerosas las personas, familiares, vecinos y amigos de la pareja quienes se pasaban por la capilla ardiente que ayer por la tarde quedaba instalada en el tanatorio de Iriafablia, en la localidad coruñesa de Padrón, abierta hasta que esta tarde sean trasladados los restos de la pareja a Pontecesures para ser enterrados juntos por expreso deseo de la familia. Juan Manuel Vidal es alcalde de esta localidad pontevedresa donde residían.
Tanto a familia como o povo, pois temos xa un pouco necesidade de velos aquí, de darlle sepultura e pouco a pouco tratar de recuperar os uns e os outros na medida do posible, pois esa certa normalidade.
A las 6:30 de esta tarde está previsto que comiencen los funerales por María y Alberto en la iglesia parroquial de San Julián de Pontecesures, oficios que presidirá el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Bueno, atento también a esta historia que contamos. Estamos hablando de elecciones, estamos en plena jornada de reflexión. Pues bien, esto es bastante curioso. Robres es un pueblo que se pone de actualidad cada vez que los españoles se dirigen a las urnas. Está enclavado en Aragón, en Huesca, y desde el retorno de la democracia a España, Robres ha reflejado el voto nacional en casi todas las elecciones. Y parece que quieren seguir con esta tradición. Lourdes Mate.
Como si del mismo Ohio se tratara el resultado de las elecciones generales en este municipio oscense de 596 habitantes, siempre coincide con una precisión sorprendente con los votos del conjunto nacional. Nadie tiene una explicación. Su alcaldesa, Olga Broset, asegura que para el pueblo es solo una anécdota, pero lo cierto es que cada nueva convocatoria electoral dan en la diana. Lo han hecho en la España bipartidista y también ahora en un escenario político más fragmentado.
La vez anterior no podemos Ciudadanos, ¿eh? En el 15 ya estaban, y también aceptamos con Vox también, porque nosotros en Robles también tenemos.
Y la alcaldesa está convencida de que una vez más volverán a acertar con el ganador de las elecciones.
Bueno, sea quien sea el futuro presidente de este país después de estas elecciones, en el horizonte empiezan a vislumbrarse posibles problemas económicos. En las últimas horas hemos conocido un indicador que puede anticipar nubarrones en el futuro. Joaquín Bizmanos.
El índice de estrés económico ya adelantó en 2007 la crisis que venía, ahora vuelve a dar señales de aviso. En los últimos meses no ha parado de aumentar debido a los signos de frenazo al incremento de la incertidumbre. Alcanza los 60 puntos sobre 100, el doble que en julio, cuando Pedro Sánchez acababa de llegar a Moncloa. 18 de las 30 variables que utiliza CEPREDE, el Centro de Predicción Económica, para elaborarlo, ya están en zona de alerta.
En el tema de la confianza y en el tema por parte de la oferta de la producción industrial y del mercado exterior, es lo más preocupante.
Es Juan José Méndez, director de estudios de CEPREDE. Nos acercamos a esa zona roja de peligro, al nivel de alto riesgo de recesión.
Las alertas de que el estrés económico de la economía empieza a fatigarse más de la cuenta y que nos puede dar un riesgo cada vez más próximo de que haya algún susto, pues se aproxima.
Lo que pase a partir de este lunes puede restar o no algo de ese estrés económico.
El gobierno no ha aprobado finalmente las ayudas para el gasto en electricidad de grandes consumidores. Muy pendientes de esta medida estaban, por ejemplo, varias empresas como Alcoa, con 500 empleados de las plantas en La Coruña y Avilés, con su empleo en el aire. El estatuto ha sido rechazado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia por graves errores. Más detalles, Susana Moneo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte de graves errores en el estatuto, como por ejemplo que algunas partidas pueden contemplarse como ayudas del Estado y que por tanto debían notificarse a Bruselas. Le recomendaba además al Gobierno que tuviera en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros habían adoptado y que ya habían sido autorizadas por la Comisión Europea. Además, reprocha que la compensación de los costes de CO2 no se puede aplicar porque depende de unos presupuestos generales del Estado que no están aprobados. Desde Industria aseguran que no han tenido tiempo de rectificar y piden calma a los trabajadores.
Lo importante es decir que hay proyectos industriales viables dentro de la posible lista de inversores. Cuántos hay, nombres, etcétera, hay que mantener la discreción y eso se va a mantener en adelante.
Es Raúl Blanco, el secretario general de Industria. Lo cierto es que Sánchez se comprometió a encontrar un comprador que salvara todos los puestos de trabajo antes del 30 de junio, pero tendrá que solucionar el problema el nuevo gobierno.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
72.783, 72783, serie 43043.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hasta el 28 de abril tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen carbonel por solo 2,49€ el litro. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pues ya están aquí las elecciones. Estamos en este sábado en jornada de reflexión ya tradicional y mañana tocará ir a las urnas el que quiera, eso sí, vaya por delante. Pero bueno, vamos a entrar en las bambalinas, como hacemos en esta sección todos los sábados de La Política, unas bambalinas que ahora mismo tienen a los principales actores políticos de este país preparados para la obra de teatro que se tendrá que escenificar mañana, sobre todo a partir de las 8 de la tarde cuando empiece el recuento de los votos, y ahí sí, ahí ya veremos pues desde una comedia en algunos sitios hasta auténticos dramas en otros. Ya veremos por dónde va la alegría y la tristeza en la jornada electoral. María Daván, la jefa de política de la cadena COPE, está siguiendo estos días la caravana del Partido Popular. María, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola. Hola, pues nada, muy bien, ya descansando hoy.
O sea, muy que... bien, así que toca reflexionar, ¿no? Como todo el mundo, o casi todos.
Bueno, yo como puedo reflexionar, duermo 3 días, o sea que...
Oye, pues cada uno reflexiona como quiere, o tomando cañas.
Como puede, sí, no, pero mañana hay que trabajar otra vez.
Bueno, 15 días intensos de campaña electoral, lo que llevamos por detrás también, ha sido campaña electoral oficial, pero en fin, que llevamos de campaña mucho tiempo. María, ¿dónde consideras tú que han sido los puntos de inflexión a lo largo de estos últimos 15 días?
Bueno, yo creo que la primera semana ha servido un poco solo de ensayo, porque sí que es cierto que la Semana Santa pues ha hecho que mucha gente estuviera fuera y que la gente no estuviera pensando, quizá, eso dicen al menos en el PP, en lo que es el voto. Pero yo creo que a partir del lunes la gente se puso las pilas, y lo que pasa que, bueno, vamos a ver qué tanto por ciento de indecisos realmente quedan todavía, que estén decidiendo su voto en estas últimas horas. Yo creo que el punto de inflexión comenzó el lunes, que efectivamente, pues como te decía, la gente ya empezó a pensar que hay unas elecciones, y luego, pues claro, el debate pues también yo creo que puso el foco ya en los candidatos y la gente supo un poco por dónde iba cada uno.
Un punto de inflexión ahí que para el PP en este caso, que es la caravana que tú sigues, tuvo esa dualidad, ¿no? De ver el Pablo Casado del lunes a ver el martes, pues quizás un poco se defendía un poco mejor en el atril de esos debates. Yo no sé cómo ha sentado o no, sin querer entrar en mayores profundidades, dado que estamos en jornada de reflexión, pero noticias como la de Ángel Garrido, que fue presidente de la comunidad, ahora engrosa las listas de Ciudadanos, yo no sé si esto también se puede considerar un punto de inflexión o no.
Bueno, más que un punto de inflexión fue un torpedo en la línea de flotación de la campaña del PP, que iba a nivel ascendente. Ese miércoles ellos estaban muy contentos por el resultado del debate, creían que Casado había quedado como una persona presidencial, que podía aspirar a la presidencia del gobierno, que muchos de esos indecisos lo podían haber visto, pero sí que es cierto pues que torpedeó un poco, aunque también es cierto que Ángel Garrido no es una persona muy conocida a nivel nacional, y eso es así. Lo que pasa que hombre, ya te rompe y te da el foco de otra manera, así que bueno, pues esto es un poco, ¿no?, lo que ha podido pasar.
Bueno, lo que está claro es que pase lo que pase, mañana domingo a partir de las 10 de la noche, más o menos, que es cuando empezaremos a tener datos ya sumamente fiables, pase lo que pase, repetimos, vais a tener que currar bastante, me temo, las semanas posteriores, porque pues, ya empezaremos a hablar de otro tipo de cosas.
Sí, claro, porque nosotros el otro día, hablando con el número 2 del PP, decía, no, si es que el lunes mismo nos ponemos a preparar las municipales y autonómicas. Es que el problema es que no va a haber tiempo para más, ni para lamentarse mucho si pierden, ni para alegrarse mucho si ganan.
Entonces, no, y sobre todo porque el resultado de estas elecciones también puede influir en lo que pueda pasar luego en las municipales y autonómicas.
Claro. Entonces, bueno, pues
pactos y demás.
Si pierden, sí. Hombre, algunos dicen que intentarán alargar un poco hasta que se celebren las autonómicas, pero bueno, es que veremos a ver qué horquillas dan las sumas entre unos y otros. Y
pues María Daván, la jefa de política de la cadena COPE, gracias por el trabajo, María, y te escuchamos.
Y a por ello, venga, un abrazo, hasta luego, que queda un rato, adiós.
Y ahora mismo otro que puede estar perfectamente reflexionando es Ricardo Rodríguez, el compañero de COPE que se encarga de seguir habitualmente al Partido Socialista y por ende al actual presidente del gobierno. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, pues a María le preguntaba hace un momento sobre los puntos de inflexión que ha podido ver en la campaña. ¿Tú cuáles has visto?
Hombre, pues yo he visto que ha habido un antes y un después con el asunto de los debates. Es evidente que Pedro Sánchez no quería hacer duelos televisivos a cuatro, por lo menos. Siempre su intención fue hacer uno y a cinco. Al final tuvo que someterse a dos debates y a cuatro, lo que vimos. Y evidentemente, hasta que aceptó someterse a esos debates, la verdad es que los días anteriores fueron pues de mucho tira y afloja y de mucho nerviosismo en la propia cúpula del Partido Socialista. Una vez pasaron los debates, es evidente que no le fueron bien a Pedro Sánchez, aunque él no iba a ganar. Cuando vas como caballo ganador, nunca mejor dicho, pues lo único que pretendía era no perder. Y de hecho, en ningún momento sus asesores, su entorno, dijo o especificó que su líder, que su candidato, había podido salir victorioso de esos envites. Una vez pasaron los debates, ellos sí que percibieron como que bajaban algo en las encuestas.
Se había complicado un poco la cosa, sí.
Sí, se había complicado un poco la cosa, bajaban un poquito las encuestas y, sin embargo, quien hizo un buen debate en lo que es el bloque de las izquierdas fue Pablo Iglesias. Y ellos sí que notaron, percibieron que estaba robando votos un poquito a ellos y también estaba captando votos de la abstención, que es uno que ha sido uno de los objetivos prioritarios, los abstencionistas, los indecisos, uno de los objetivos prioritarios en esta campaña de Pedro Sánchez.
Comentaba ahora con María que, bueno, en fin, acaba esta campaña, mañana todos a votar, los que quieran, evidentemente, pero después empezará, digamos, otra fase, que es la de negociaciones, porque ya se puede decir que no vamos a estar ante un escenario claro y definido, sino que empezará otra fase de negociaciones y demás, y de cara también a unas elecciones que vendrán apenas un mes después. Pues las del 26 de mayo, que son municipales, autonómicas y también europeas, y todo lo que pasa ahora puede tener un reflejo ahí, ¿eh?
Sí, puede haber claramente un efecto rebote. Eso, si no vamos a un bloqueo, si los dos bloques están tan igualados...
Calla, por Dios.
Como para que estemos sin gobierno o sin un nuevo gobierno meses y meses. Lo cierto es que, bueno, en el seno del Partido Socialista ellos cruzan los dedos para lograr el escenario ideal, sus cábalas, ¿qué es lo que les gustaría? Pues evidentemente un gobierno monocolor del Partido Socialista que para la investidura únicamente necesitase a Podemos, a Compromís y al PNV. Eso es lo ideal.
Eso es ideal para todos.
Pero es evidente, pues nunca se puede saber, todo va a depender también pues de la participación que ellos calculan que va a estar finalmente por encima del 70%, incluso puede llegar al 72% y que esa alta movilización, en teoría, eso nunca se sabe claramente, beneficiaría a su candidato. Pero también reconocen que el escenario está abierto, es lo que aseguran el Comité de Estrategia del PSOE, porque es evidente que pequeñas modificaciones en tal o cual circunscripción puede dar la vuelta completamente pues al resultado final, ¿no?, de los distintos partidos.
Las elecciones más abiertas de la historia de la democracia, seguro, y las vamos a vivir aquí también, en la cadena COPE, entre otros, con María Daván y con Ricardo Rodríguez. Ricardo, muchas gracias, buen trabajo, y nada, que seguimos hablando, claro.
Claro que sí, Ángel.
Un abrazo.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía.
crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
El resultado electoral es más incierto que nunca. 5 candidatos se disputan la mayoría y todas las combinaciones son posibles. 13 pone en marcha un programa especial para seguir el minuto a minuto del escrutinio, escuchar a los protagonistas y analizar los resultados. Especial Elecciones Generales 28 de abril, el domingo por la tarde, en 13.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 27 de abril. Gracias por estar ahí al otro lado y no hace falta ser un genio de la matemática para saber que mañana es día 28 y que están convocadas elecciones generales. Con esto tampoco descubro nada nuevo. Es jornada de reflexión, por tanto, para algunos el Día Nacional del Indeciso. Caberlos, haylos, como las meigas. Y puede que haya bastantes, según las encuestas, los sondeos previos. Es la metamorfosis que se busca en esta jornada de reflexión, la del gusano. Gusano de seda indeciso en mariposa decidida. La clave está en qué color adoptará esa mariposa, si rojo, azul, naranja, morado o verde. El resto o no va a acudir a las urnas, que está en su derecho, o bien ya han decidido la papeleta. Algunos incluso ya han votado. Casi 1.300.000 españoles que han ejercido el voto por correo, y eso que a más de uno y de una le han puesto al límite la paciencia. Estas serán las 13.ª elecciones generales de nuestra democracia y todas han tenido su intrahistoria. Estas también. Aunque todo parezca lo de siempre, hay bastantes novedades. Nunca ha habido tanta fragmentación del voto, especialmente la derecha. Pocas elecciones han tenido la incertidumbre de pactos que se va a plantear ahora, y desde luego son las primeras elecciones marcadas por el desafío independentista catalán. A pesar de la sobredosis de una campaña que empezó ya con la moción de censura, el escenario que se abre ahora por delante, digamos que es de órdago y muy difícil de cuadrar. En apenas 48 horas, vamos a ver el resultado de las urnas. Mañana domingo, a partir de las 8, empieza el recuento si no hay ninguna incidencia. Toda la jornada electoral se podrá seguir aquí en la cadena COPE a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo. Es el especial Elecciones de COPE, con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, con Pilar Cisneros en el centro de datos y con un Fernando de Aro que estará recorriendo las sedes de los partidos. Un amplio despliegue de los servicios informativos de esta casa para la noche electoral, que va a contar también con El único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas valencianas, elaborado por IMOP Insights, y todo a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo 28 de abril en el especial Elecciones de la cadena COPE. Ahora, por lo pronto, es 27 de abril, el sábado son las 7:32, hora menos en Canarias, así que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con Álvaro Echevarría. Al menos 15 muertos tras una redada en Sri Lanka en un refugio de presuntos terroristas.
Entre los muertos hay niños y terroristas suicidas, según las autoridades. La operación conjunta entre policía y ejército comenzó este viernes en la ciudad de Batticaloa, una de las ciudades atacadas el pasado domingo de Pascua. 253 personas fueron asesinadas en iglesias cristianas y hoteles de lujo, dos de ellas españolas que han llegado ya a nuestro país y hoy serán enterradas en Pontecesures, en Pontevedra. A las 6:30 de esta tarde, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidirá el funeral conjunto.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su mujer y de su hijo en Tenerife.
Después de 6 horas declarando, al principal sospechoso de origen alemán se le han imputado 2 delitos de homicidio, asesinato consumado y un delito de tentativa de asesinato sobre el niño de 6 años que huyó. Tiene 43 años y se ha negado a colaborar con la justicia. Recuerda que el pasado martes se encontraron los cadáveres de la mujer y del niño en una cueva del municipio de Adeje.
Y un menor está en muerte cerebral tras una pelea en San Sebastián.
7 personas han sido detenidas. El menor, residente en Guipúzcoa, permanece en estado muy grave y con muerte cerebral. Otros 2 jóvenes sufrieron lesiones leves durante la reyerta en el exterior de una conocida discoteca cerca del ayuntamiento de San Sebastián. La Ertzaintza imputa a los 7 detenidos un delito de lesiones graves.
Y el apunte de la información deportiva pues pasa por la Liga de Fútbol, porque el Barcelona está en ello y puede ser una jornada decisiva para el Barça, eso sí, con permiso del Atleti, Víctor Barona.
El Barcelona, que incluso puede cantar el alirón antes de jugar a las 9:45 ante el Levante, si antes el Atlético de Madrid pierde ante el Valladolid. En cualquier caso, ganando, los de Valverde serán campeones, sería la Liga número 26 para los culés, 8 en 11 años, y además recibirían el trofeo sobre el césped, algo que sin duda es del agrado del técnico blaugrana.
Espero que mañana tenga trabajo el presidente de la Federación. Siempre es bonito cuando, que nunca se ha hecho en la Liga, eso de cuando un equipo gana pueda recibir el trofeo como se hace en otras ligas.
La jornada comienza con un derbi vasco en San Mamés entre Athletic y Alavés, y además el Leganés recibirá un Celta de Vigo que busca alejarse de puestos de descenso. En la Euroliga de baloncesto, el Barcelona forzó el quinto partido de la serie ante el Efes con una victoria 82-72 en el Palau. No tuvo la misma suerte el Baskonia, que cayó 83-92 ante el CSKA y se despide de la competición. Y acabamos con tenis. Rafa Nadal jugará a partir de las 4 de la tarde la semifinal del Conde de Godó ante Dominic Thiem.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a dar un avance de lo que traen las portadas en las cabeceras nacionales. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, pues tenemos mucho de campaña electoral, del cierre de la campaña electoral, evidentemente. Estamos hoy en jornada de reflexión. Digamos que se van posicionando las fichas en el tablero de las elecciones que vamos a vivir en el día de mañana, aunque no todas las portadas se refieren a este asunto político. Y el ABC abre con una portada de una fotografía
impactante y dolorosa,
sí, estremecedora, desde luego.
Venezuela 2019, y vemos la foto de Miguel Blanco. Tiene 28 años, padece una hidrocefalia congénita y desnutrición severa y está tumbado en una cama mirando a cámara. Miguel Blanco es de Barrio Alto de Milagros del Norte, en Maracaibo, en Venezuela, y sufre esa malnutrición y se le ve en los ojos la profunda tristeza, sí, que está mostrando en esta foto de ABC a blanco
y
negro.
Es un cuerpo directamente famélico.
Se le ven todas las costillas, Ángeles.
Sí, sí, sí,
es el drama que está viviendo Venezuela, y es que ABC publica hoy en exclusiva las terribles imágenes que oculta la dictadura de Maduro. 28 años y en este estado, Ángel.
Bueno, es la portada muy, muy llamativa que lleva hoy el diario ABC. Sin embargo, todos los periódicos reflejan de una u otra manera el aspecto político que estamos viviendo en España.
Sí, empezamos por el diario El Mundo, si quieres. PP y Ciudadanos pelean por el voto útil y Sánchez agita el miedo a Vox. Y es que, como dices, han ido posicionando los líderes de los principales partidos. Y cuenta El Mundo que Casado se ha ofrecido a Vox entrar en su gobierno gobierno para arrastrar a sus votantes y que Rivera le ha pedido que deje de repartir ministerios. Uh-huh. Ahí se está posicionando el centro-derecha y, por otro lado, las izquierdas. El candidato del PSOE alerta de la amenaza real de la ultraderecha y eso va por Vox.
Sí, la foto... es curioso. Los partidos de ese espectro de derecha intentando diferenciarse uno de otro y por otro lado, Pedro Sánchez y la izquierda en general intentando que no se diferencien nada, ¿no? Que vayan todos en bloque.
Sí, tres por uno.
Sí.
El País, las ofertas de pactos marcan el cierre de la campaña y la foto, Ángel, es para Miguel March, mallorquín de 19 años, estudia informática en Barcelona y es uno de esos casi 1,8 millones de jóvenes que van a votar por primera vez mañana.
Sí, sí.
Estos jóvenes que entran en acción, 1,8 millones de jóvenes que ya son votos y ya son escaños a repartir, ¿eh?
Pues toda una nueva generación, desde luego.
Vamos con el diario La Razón. Un voto útil para España, dice el diario que dirige Francisco Maruenda. La foto es para Pablo Casado junto a su esposa Isabel Torres ayer en el cierre de campaña en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Sí, sí,
y le vemos con el dedo pulgar hacia arriba sonriendo junto a su mujer. Y bueno, esas últimas palabras antes de la jornada de reflexión en la que estamos ya metidos hoy. Y explica La Razón que la fragmentación puede penalizar a la derecha y dar al gobierno de Sánchez esa posibilidad de reeditar su alianza con los independentistas y con Bildu.
Y rápidamente, La Vanguardia.
La Vanguardia, Casado abre la puerta a un gobierno con Vox. El líder del PP cree factible alcanzar la Moncloa con la ayuda de Ciudadanos y la ultraderecha.
Luego más, Samuel. Bueno, qué pedazo de tema de los Héroes del Silencio, un tema bastante adecuado, parece, para esta jornada de reflexión. Algunos reflexionarán, pues, tomándose una cervecita, ¿verdad, Juan Andrés Ruber?
Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Y otros pueden reflexionar, pues, no sé, viendo una película o leyéndose el programa
electoral.
Hay gente para todo, como decía el torero. Bueno, mañana domingo, como estamos contando a lo largo de este programa, es 28 de abril, día de las elecciones generales en España. Y cuando llegan unas elecciones en España siempre hay algunas preguntas, curiosidades, que la mayoría, podríamos decir, solemos desconocer. Uh-huh. Así que vamos a destacar algunas de estas curiosidades de cara a la tremenda cita electoral, unas de las más interesantes de los últimos años que tenemos mañana domingo. Juan Andrés Ruber, lo dicho, buenos días. Empezamos, lo primero de todo, por el número de papeletas y urnas que va a haber en estas elecciones.
Sí, de esto se encarga, Ángel, el Ministerio del Interior. El departamento utilizará cerca de 375 millones de papeletas, una cifra que se encuentra en la media del número de papeletas que se fabricaron en las elecciones de 2015 y de 2016. El Estado planea, además, utilizar unas 2.000 urnas más que en las dos últimas citas electorales y para desarrollar todos los medios materiales de estas elecciones, el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto total aproximado de 139 millones de euros.
139 millones de euros es lo que nos cuesta ir a votar en estas generales,
efectivamente,
¿no?
Vale, sí.
Bueno, también Interior se va a encargar del dispositivo policial, claro, que tiene que haber, como no podía ser de otra manera.
Efectivamente, el despliegue policial supuso alrededor de 13 millones de euros en las generales de 2016 y para esta nueva convocatoria la paga extraordinaria de los agentes en servicio, Ángel, durante el 28 de abril se ha fijado en 152,21 euros. Hablamos de un aumento del 5% respecto a 2016, pero esto también ha sido criticado por diferentes sindicatos policiales que les parece insuficiente.
Claro, porque sobre todo a los agentes me parece que no se les abona el tiempo que ahora van a pasar preparando precisamente
dispositivo
de seguridad. Bueno, uno de los aspectos que más dudas trae para los ciudadanos, por ejemplo, una de las curiosidades, ¿en qué se diferencia un voto en blanco de un voto nulo?
Sí, que parece algo obvio, pero muchas veces nos ponemos ahí a pensar y no sabemos muy bien lo que es. La ley del régimen electoral considera que se ha emitido voto en blanco, pero válido, cuando el sobre no contiene papeleta, o en el caso de las elecciones al Senado, cuando estas no contengan indicación a favor de ningún candidato. De esta forma, Ángel, cada voto en blanco computa en el recuento e influye en el reparto de escaños que corresponde a cada partido.
¿Qué me dices?
Y en este punto, además, entra en juego la ley D'Hondt, el sistema de cálculo proporcional que marca la representación, dividiendo el número de votos emitidos hacia cada partido entre el número de escaños que puede decidir cada circunscripción.
Ojito, que entonces lo del voto en blanco no es ninguna tontería, porque claro, para luego los cálculos de la ley D'Hondt sí computa.
Exacto. O sea, que uno se piensa que no está votando nadie, pero al final todo todo eso.
Claro, porque una de las variables de la ecuación de la ley de Ondes es precisamente los votos emitidos en blanco, válidos. Claro, exacto. Eso, o sea, es importante.
Da bueno, que pensar, sí.
Eso el voto en blanco. Y si hablamos del voto nulo.
Bueno, pues hablamos de aquel depositado en un sobre diferente al oficial o que contenga una papeleta, pues improcedente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También se incluyen en esta categoría las papeletas modificadas, ya sea por alterar el orden de los candidatos o por contener una leyenda escrita, y los sobres que contengan algún objeto.
En este caso no cuentan, claro. Si son nulos, pues estos que quedan fuera.
Bueno, Ángel, para las elecciones al Congreso y comunidades autónomas, vamos a hablar ahora de la gente ciega que va a votar. Se decidió utilizar el modelo sueco del voto en braille. Consiste en facilitar sobres en braille con la identificación del partido político que contengan una papeleta de uso general para todos los ciudadanos. Y esto hace que el voto de la persona invidente sea diferente al de las demás y se reconozca a la hora de hacer el recuento.
Creo que además hay una serie de sistemas con pegatinas, ¿no? Uh-huh. Que identifican un poco la papeleta en este caso.
Claro. Porque en ningún momento se equivoquen ni hay equivocación a la hora de contar esos votos en concreto.
Sí, sí, desde luego, claro. Una persona invidente pues tiene todo el derecho del mundo a
por
votar.
Por supuesto, sí.
No vamos a poner en duda ni muchísimo menos. Ese es el modelo sueco para las papeletas al Congreso, que digamos una lista cerrada. Pero
eso
en
es.
El Senado,
la cosa cambia.
Juan Andrés, ahí hay que elegir, hay que marcar en casillas a quién quieres, en tu caso, que vaya al Senado.
Eso
¿cómo
es.
Lo hacen?
En el caso de las elecciones al Senado, el modelo que escogieron fue el alemán, y para ello las personas ciegas disponen en su colegio electoral de una plantilla en braille con los nombres de los candidatos a esta Cámara, y esa plantilla la superpondrían en otra ordinaria para marcar en ella los nombres que ellos deseen.
Claro, con la plantilla en braille se lo pueden leer, y uh-huh. encima de la plantilla normal ahí van,
exacto,
marcando.
Van marcando los candidatos que quieren.
Otra de las curiosidades que nos viene muchas veces a la cabeza es si los presos, uh-huh. en las cárceles evidentemente, uh-huh. pueden votar en unas elecciones.
Esta es una pregunta que cae todos los años, una duda que se plantean muchos ciudadanos. Es un sí, pero con matices, debido a que en España la mayoría de presos pueden hacer uso legítimo de su derecho, como todo ciudadano, a ejercer el sufragio desde la prisión, si es que no se ha visto afectado, Ángel, por una decisión judicial de peso. Ahora bien, los reclusos que no están en régimen abierto y no pueden acudir a votar a un colegio electoral deben hacerlo mediante el voto por correo, pero la abstención entre la población reclusa suele superar el 90%, o sea, que tampoco es que vayan mucho a votar, Ángel.
Hay bastante abstención entre la uh-huh. población reclusa. Estas van a ser también las primeras elecciones en las que las personas con discapacidad intelectual van a poder votar. Uh-huh. Sabemos que las personas invidentes, los ciegos, tienen su propio sistema de voto, ya lo hemos comentado.
Sí.
Pero ¿pueden estar, por ejemplo, en una mesa electoral personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, etcétera? Uh-huh.
Pues sí que pueden estar, pero en este caso entrarían dentro de las causas personales válidas por sí solas para no estar presentes en una mesa electoral, con lo cual tanto unos como otros pueden estar exentos de estar ahí si presentan los correspondientes documentos que acrediten esa discapacidad. Normalmente no suelen acudir, eso es lo que dicen las estadísticas, Ángel.
Uh-huh. Otra de las cosas llamativas de las elecciones es que se puede asistir al recuento de votos, aunque no pertenezcas a una mesa electoral. Tú como público puedes ir.
Esta a mí me ha sorprendido especialmente porque cualquier persona puede presenciar el recuento de votos en las mesas electorales, pero el público del escrutinio no puede formular ninguna reclamación ni protesta. Esta potestad se reserva para los notarios en el ejercicio de sus funciones, los candidatos y quienes ostentan sus candidaturas. En caso de dudas, pues pueden solicitar una papeleta determinada para su examen posterior, Ángel.
Pero bueno, tú como público te toca.
Estás ahí calladito.
Ver, oír y callar.
Tú lo has
Muy
dicho.
Bien. Pues nada, estas son algunas curiosidades para las elecciones que tenemos mañana previstas del 28 de abril. Y bueno, a seguir reflexionando, ya sabe usted, de la manera que quiera.
Eso
de la
es.
Manera que quiera. Gracias, Juan Andrés.
A ti, hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la merluza de 1 a 2 kilos por solo 6,95 € el kilo. Además, te descontamos un 20% en jamones ibéricos y curados en pieza. Descuento para próximas compras. Solo hasta el 28 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hay a quien en la jornada de reflexión le gusta alejarse un poquito del mundanal ruido y, en fin, pues aclarar un poquito las ideas. Una buena opción es, por ejemplo, ir al cine y ver otras cosas. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Y meterse en el cinéfilo ruido.
Sí, sí, en el cinéfilo ruido, que hay ruido, pero de otras cosas.
Ahí tiene 15 estrenos, o sea que hay opciones para reflexionar todos los lados. Vamos.
Desde luego, Jerónimo José Martín es el crítico de cine de la cadena COPE. Evidentemente viene a hablarnos de los estrenos de la semana y esta semana tenemos una de las grandes apuestas del año, un blockbuster que se llama, el final de una saga, podríamos decir.
Bueno, un punto y seguido, magnífico. Un punto y seguido. Por cierto, porque es magnífico.
Hablamos de Los Vengadores, Endgame.
El mundo ha cambiado tanto. Lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
Hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Y lo haremos.
Cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste, está todo.
La ponen fenomenal, esta película.
Bueno, es que está muy bien. Son 3 horas y 1 minuto, se dedica una hora a recoger la anterior, donde la mitad de la humanidad, incluida la mitad de los superhéroes de los Vengadores, se convirtieron en polvo. Thanos gana el malo, y entonces a ver qué hacemos.
Gracias
y entonces,
por el spoiler, porque no lo había visto.
Cueste lo que cueste, pero claro, es que es fundamental para ver esta, porque claro, empieza todo una hora con eso, con la mitad de la humanidad hecha polvo, ¿no? Estrictamente hecha polvo. Entonces aquí a ver qué hacemos, no desvelaré qué hacen, pero después de organizar todos los dramas de todos y cada uno de los personajes, que ya son bastante potentes, están sembrados en todas las anteriores películas, entra ya la épica total, el sentido del sacrificio, con pildorazos de humor, en este caso sobre todo a través del personaje de Thor, y un final apoteósico, pero que es un punto y seguido de todo lo que va a seguir.
Es como una ópera.
Sí, vamos a tener como... vamos a seguir disfrutando de Marvel muchos años, porque es un peliculón, realmente. Es el último cameo de Stan Lee, es un homenaje a este gran creador de los personajes de los cómics de Marvel, que aparece por última vez, parece ser ese último cameo que estaba grabado de él, murió hace unos meses, y es de estas películas que crean afición, con lo cual... aplauso de nuevo a los hermanos Anthony y Joe Russo, porque a los aficionados al cine y a los cómics nos están haciendo disfrutar un montón, más en mi opinión que todo el equipo de DC, desde luego.
Y música de Alan Silvestri, que a mí me
encanta. Sí, que no estamos escuchándola porque la han guardado hasta el final, la han sacado, no había manera de tener acceso a ella, pero es magnífica la banda sonora, porque igual que en la película hay drama, humor, hay épica, pues en la banda sonora también, y es una gozada, vamos.
Vamos con la siguiente, que por lo que veo tampoco está mal, La canción de nuestra vida.
Nos preparamos para el bebé que vendría en pocas semanas. Pero entonces, a las 12 semanas, el médico dijo que había una complicación con Joey.
Creíamos que Dios nos daría una gran historia, y lo hizo.
Bueno, esta es la historia real de un dúo muy conocido en Estados Unidos, de cantante country, un matrimonio, Rory y Joey, y su vida. Ella se queda embarazada, tienen una niña impresionante, con síndrome de Down, que la quieren un montón, y cuando tiene la niña menos de un año le diagnostican a ella un cáncer. Este es el desafío que tienen que afrontar desde sus convicciones cristianas, evangélicas. Empieza a rodarlo todo él, y es divertido porque, es una película que sales reconciliado con el ser humano, pues son tan buena gente, tienen a su alrededor tan buena gente, generan a su alrededor tal cantidad de amor que es que da gusto. Y luego tiene una virtud. Los buenos cantantes de country como ellos cuentan historias. Y las cuentan muy bien en sus canciones. Claro. Entonces, cuando cogen una cámara, saben contar la historia también. Sobre todo si su mujer la ha dejado rodar todo. Porque claro, tiene momentos divertidos, tiene momentos emocionantes, tiene momentos de reflexión, de decir qué es lo importante y qué no es lo importante en la vida. A mí me parece un peliculón, y al que le guste la música country, porque ellos son autores de 2 o 3 temas que todos hemos escuchado. Son muy conocidos, ¿no? A mí me parece una propuesta sensacional, aunque sea un documental, se ve como la mejor de las películas de ficción, y desde luego para mucha gente le puede dar muchas luces sobre temas que antes o después tenemos que afrontar, ¿no?
Vamos con una del oeste, un western, se llama Sin Piedad.
Eres Billy el niño.
¿Cuánto hace que eres sheriff?
2 semanas. Cuando escriben sobre ti ya estás muerto.
Y de pronto soy el enemigo número 1.
Sé que es mi día de suerte.
Estupendo.
Bueno, lo dicen claramente.
De country, por cierto, o sea, es claro, country crepuscular total.
Billy el Niño, un western sin piedad, me suena también a Sin Perdón, ¿no?
Sí, lo han titulado así, el título original es The Kid, sin más. Que el Kid, The Kid no es Billy The Kid, es un chaval que sigue sus pasos porque su vida se cruza, su vida muy dramática, porque tiene un padre abusador, consigue huir con su hermana y su camino se cruza nada menos que con el de Billy the Kid, con el que sintoniza enseguida, y con su perseguidor Pat Garrett. Billy the Kid lo interpreta Dane DeHaan, que lo hace genial, y Pat Garrett, Ethan Hawke, que entre los dos además hay una cierta relación de admiración entre perseguidor y perseguido que le da un toque enormemente existencial a la película. Dentro de una puesta en escena absolutamente Sam Peckinpah, muy violenta a veces, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, es hiperrealista y tiene un aire dramático potente del estilo de El bandido adolescente de Ramón J. Sender. Novela que yo pienso que hay que reivindicar porque es magnífica, es un acercamiento a Billy el Niño buenísimo. No sé si la ha leído el director, que es un gran actor, Vincent D'Onofrio, que se reserva un personaje, con lo cual los actores están muy bien dirigidos, pero es que además muestra bastante personalidad, o sea, no solo dramática, sino también, digamos, visual. Y además el guionista es el de La Cabaña, que es una película muy singular, y aquí muestra también que es un tipo muy capaz de sacarle punta dramática a todos los personajes. Me ha gustado bastante, sin piedad, sí.
Bueno, vamos con otra que no tiene nada que ver en cartelera, La Pequeña Suiza.
¿Guillermo Tell?
El héroe libertador suizo, el de la manzana.
Me lo habéis encontrado. Esto podría cambiar la historia de Euskadi, de España, incluso de Suiza.
En 3 meses seremos suizos.
Esto se va a llenar de famosos.
Bueno, es una lástima porque el planteamiento inicial era en plan 8 apellidos vascos.
Sí,
es un enclave castellano en Euskadi que hace un referéndum, quiere pasar a Euskadi, pero Euskadi no le acepta porque ha llegado a un acuerdo comercial con Castilla, y entonces descubren la tumba del hijo de Guillermo Tell, y entonces piden a Suiza ser el cantón número 27.
El de la manzana, ¿no? El que tenía la manzana en la cabeza.
Entonces, bueno, el planteamiento era original, es divertido a ratos, pero es bastante tosca. No tiene ni el ritmo, ni la sutileza, ni la gracia de 8 apellidos vascos.
Bueno, se deja ver un ratito.
Nos vamos a la animación, que hay interesante, y la primera española, además.
Sí, sí, Buñuel en El laberinto de las tortugas.
El rey del surrealismo haciendo un documental.
¡Absurdes! Esto no es una película convencional, esto es la realidad.
Una rareza del señor Buñuel.
Eso es un insulto.
Se supone que hemos venido aquí para ayudar a esta gente, no para andar jugando.
Esa animación.
Muy original, sí, sí. Además, estará en los premios del año que viene. La premiaron en Málaga la mejor banda sonora, que es muy buena, la banda sonora de Arturo Caldelús. Y es una recreación de cómo rueda él el Absurdes en plena República, después de escandalizar a todo el mundo con el surrealismo en París y su anticlericalismo. Está muy bien porque no es complaciente con la figura de Luis Buñuel, muestra sus oscuridades, muestra algún fragmento inédito del documental, porque han estado con los herederos, y está muy bien la peli, la verdad. O sea que es más para adultos, por supuesto, pero y para cinéfilos especialmente.
¿Y de lo que queda, qué podemos
recomendar? De lo que queda, lo más interesante es Terra Willi, Planeta Desconocido, que es para todos los chavales, un homenaje a todas las grandes películas para chavales, en este caso una aventura espacial muy creativa. Gloria Bell, no está mal la interpretación de Julianne Moore, pero es la típica solitaria de esta hedonista que está más sola que la una. Le han dado un montón de premios, a mí me ha parecido torrante la película. Mucho más interesante es Leto, una producción rusa sobre el rock and roll allí, que es muy poco conocido en Occidente y tiene algún grupo muy bueno. Es así como alternativa, igual que es alternativa Mutafukaz, que es para frikis del cine animación japonés, aquí aliado con Francia, igual que en Terra Willi, Planeta Desconocido. Aquí es más para adultos, muy violenta, no está mal. Una película que se deja ver de terror española, rodada en Albania con producción albanesa, que es de Invocation of Ember Shimaku, mucho yuyu con fantasmas
miedo,
y con
vaya.
Esto. Familia sumergida, la típica hispanoamericana esta de familia tensa y tal, mujer de estas también insatisfecha. La portuguesa es una colección de cuadros históricos de Rita Acevedo Gómez, es bastante pesada, aunque es bonita de ver. Azul Siquier, un magnífico documental sobre el fotógrafo Carlos Pérez Siquier. Y El joven Picasso, un documental de gran vuelo sobre la parte inicial de la carrera pictórica de Picasso.
Bueno,
o sea, como
Ángel,
es para todo. Vamos,
que nos quedamos sin tiempo, demasiada cartelera
claro.
Para el cuerpo.
Sí,
mucho
verdad.
Arroz para tan poco pollo, que somos tú y yo.
Sí.
Gracias, Gerardo.
Gracias
hasta
a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Igual no te has planteado cambiar la nevera, pero si con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes un 15% en frigoríficos convencionales y un 20% en Side by Side, igual hasta te lo piensas.
Con envío y retirada del viejo aparato gratis, seguro incluido y financiación fácil.
Hasta el 8 de mayo, 15% en frigoríficos convencionales y 20% en Side by Side. Ni te lo pienses.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ecoembes.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a este amanecer informativo del sábado 27 de abril, amanecer en el que damos fe de que el sol está prácticamente tomando posesión de sus dominios, amanece que no es poco en esta jornada de reflexión. Si digo que hoy no hay mítines, más de uno y más de una, puede decir que ya era hora de tener un poco de tranquilidad. Y puede que otros no se hagan todavía a la idea de ver telediarios y escuchar unos informativos huérfanos de eslogans, de pancartas mitineras. Pero no nos engañemos, de política vamos a seguir hablando y sobre todo ahora que estamos repletos de redes sociales o con la información de móvil a móvil y whatsappeo porque me toca. Escapar es casi imposible, por mucho que los partidos políticos estén en esta jornada silenciando los altavoces, salvo, eso sí, que decidamos esconder o apagar el teléfono, que por otro lado, pues no es una mala idea. También podemos reflexionar cómo se puede reflexionar en el mundo en el que vivimos. El reflexionador que haga esta reflexión, pues buen reflexionador será. Al margen de los trabalenguas reflexivos, mañana toca ir a votar, el que quiera, eso sí, en unas elecciones sobrecargadas de campaña, pero con una importancia histórica debido a la fragmentación del voto y la importancia de los pactos posteriores que puedan salir a partir del lunes. Es lo de siempre, pero hay mucho de nuevo y nada garantiza que a corto plazo no vayamos a estar en las mismas. Ha terminado la campaña, la oficial de 15 días y la no oficial que lleva ya ya meses, casi desde la moción de censura. Campaña larga hasta la extenuación. Una campaña de caravana, de meeting y con mucha red social, pero que ha tenido destellos de intolerancia impropios de la democracia de la que vamos a participar. Nada justifica intentar silenciar al adversario, como ha ocurrido en el País Vasco o en Cataluña con PP, Ciudadanos, Vox y en algún caso incluso el PSOE. Se baja el telón por ahora. ¿Cómo llegan cada uno de los principales candidatos a esta jornada? Pues bueno, el presidente del gobierno acusa los debates en televisión y le han enturbiado la campaña de Moqueta que se había preparado y, por ejemplo, ha dejado dudas, en especial sobre la posición que va a mantener, si al final consigue mantener la presidencia. ¿Qué hará, por ejemplo, con los presos independentistas? ¿Con quién va a pactar Pedro Sánchez? Eso depende bastante de lo que vaya a pasar el domingo. No ha parado Sánchez de agitar el espantajo de las tres derechas, anoche tampoco, durante el cierre de campaña, y le ha dolido bastante que Ciudadanos haya renegado de pactar con el PSOE, así que ahora hace arrumacos a Podemos, que casi parece el segundo plato para Pedro Sánchez. Pablo Casado es el primer candidato del Partido Popular que se va a enfrentar a la división del voto en la derecha. Todos los anteriores, pues Rajoy o José María Aznar, podían tener abstenciones, pero no votos en fuga hacia otros partidos, al menos no con la previsión de estas elecciones. Casado sí tiene que intentar contener esa brecha interna, pero también está amagando por no cerrar puertas a hipotéticos pactos con otras formaciones, directamente con Ciudadanos o con Vox. Eso lo ha hecho en las últimas horas. La clave está en qué medida va a conseguir Casado taponar la herida de la pérdida de votos de su partido. Su campaña ha pasado por, precisamente, apelar al voto útil, con la mirada puesta en las provincias más pequeñas de España. Esta campaña también hemos visto a un Albert Rivera más escorado a la derecha, ha tirado el anzuelo en ese caladero de votos del centro-derecha y ha echado el resto en un objetivo en concreto, Pedro Sánchez, y la apuesta ha pasado desde el principio por negar cualquier pacto con el Partido Socialista, otro de los nuevos clásicos, Podemos. Podemos no ha podido evitar esa sensación general de haber servido como muleta del Partido Socialista tras la moción de censura. De hecho, se ha ido solapando a la sombra de Moncloa y ha llegado bastante erosionado a esta campaña. Para dar la vuelta a esa sensación, se ha centrado en hacer ver que el PSOE podría pactar con Ciudadanos y ahora quiere Pablo Iglesias hacer ver su propia metamorfosis. Iglesias ha pasado de asaltar los cielos con el cuchillo entre los dientes a ser casi un referente de la moderación política, al que solo le faltaba ir vestido de comunión de lo bueno que ha sido. Y la estrategia, lo cierto, es que no le ha salido tan mal. Y la gran incógnita de todo esto es Vox. Hay que ver si el lleno de los mítiles al final se transforma en votos en las urnas. Su líder, Santiago Abascal, ha tenido para todos, desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por el resto, por Ciudadanos, por Podemos, por los independentistas. Se ha centrado en este cierre de campaña en desarmar precisamente el argumento del voto útil. Y este es el panorama que tenemos para esta jornada de reflexión. En apenas, menos de 48 horas, el domingo, vamos a ver el resultado, que es lo que vale, en las urnas. Toda la jornada electoral se podrá seguir aquí en la cadena COPE y en COPE.es a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo. Iniciamos el especial Elecciones COPE con Carlos Herrera a la cabeza, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, y Pilar Cisneros en el centro de datos, y con Fernando de Aro recorriendo las sedes de los partidos políticos. Un amplio despliegue de los servicios informativos de esta casa para esa noche electoral, que va a contar con el único sondeo elaborado por una radio privada, el sondeo COPE para las elecciones generales y autonómicas valencianas, elaborado por IMOP Insights. Todo a partir de las 8 de la tarde de mañana domingo 28 de abril. Por lo pronto, ahora es sábado 27 de abril y tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de su mujer y su hijo en Tenerife,
cuyos cadáveres fueron encontrados en una cueva del municipio de Adeje. Tras declarar durante más de 6 horas, la jueza le ha imputado al detenido de origen alemán 2 delitos por asesinato y 1 en tentativa de asesinato en referencia al niño que sobrevivió.
Detenido un médico en Valencia acusado de abusar de 4 pacientes en la consulta.
Una mujer lo denunció a la Guardia Civil después de que la abrazara e intentara besarla. Las edades de las supuestas víctimas oscilan entre los 40 y los 70 años. El facultativo, de 60, ejercía en la localidad de Alfafar. Posee antecedentes por posesión de pornografía infantil. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas denuncias.
El gobierno a 48 horas de ir a votar, baja el IVA del pan.
El gobierno incluye en la categoría de pan común, que hasta ahora solo comprendía el pan blanco de trigo, al pan integral y al elaborado con salvado, que pasarán a grabarse del 10% al 4%.
Un joven de 17 años permanece en muerte cerebral tras una paliza en San Sebastián.
Hay 7 detenidos por una pelea en la que resultaron heridos otros 2 chicos, al parecer amigos de la víctima, que acudieron a ayudarle. Los hechos ocurrieron a las puertas de una discoteca.
Padrón despide a la pareja asesinada a los atentados de Sri Lanka.
María y Alberto serán enterrados esta tarde en el cementerio de Pontecesures y media hora más tarde el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, oficiará su funeral. La pareja murió en el hotel donde se hospedaban cuando uno de los terroristas suicidas se inmoló en el restaurante donde estaban desayunando.
Precisamente 15 muertos, entre ellos habría 6 niños en un enfrentamiento en Sri Lanka.
Entre militares y presuntos militantes yihadistas en una de las ciudades donde hace una semana tuvo lugar precisamente una de las explosiones. En las últimas 24 horas las autoridades del país han detenido a 20 sospechosos de participar en los atentados.
Un nuevo tifón amenaza Mozambique.
Después del paso de Idai, que arrasó el país y dejó cerca de 1.000 muertos, Mozambique se prepara ahora para recibir a Kenneth, otro ciclón con el mismo nivel de intensidad que el anterior. Por cierto, que pese a la amenaza meteorológica, Ángel, la reina Letizia tiene previsto viajar mañana al país africano.
Familiares y amigos han despedido a nuestra compañera Paloma Tortajana en Zaragoza.
A las 8 se ha celebrado el funeral en la iglesia de Santa Rita, en Zaragoza, de donde era natural Paloma. La Eucaristía ha sido presidida por el arzobispo de la ciudad, Vicente Jiménez Zamora, y a despedirla han acudido familiares, amigos, gran parte del equipo de Herrera en COPE y profesionales de otros medios en los que trabajó Paloma.
Y vamos con el tiempo. Abril se va a despedir con cielo poco nuboso.
Después del temporal llega la calma y la estabilidad predominará en la mayor parte del país, aunque se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia, en el Cantábrico y algunos chubascos dispersos que afectarán al este de Cataluña. Las temperaturas irán en ascenso.
Vamos también con el apunte de deportes. El director del partidazo de COPE de los viernes, Joseba Larrañaga. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tiene pinta de que estamos ante una jornada de alirón. Todo depende del Barça e indirectamente también del Atlético de Madrid. Si los azulgrana ganan esta noche al Levante, serán matemáticamente campeones y les va a ser suficiente también si hacen lo mismo que haga el Atleti ante el Valladolid en el Estadio Metropolitano. La tiranía del Barça en el campeonato de Liga es asombrosa. En la última década, en los últimos 10 años, este va a ser el séptimo título de 10. Solo el Atleti en una ocasión y el Madrid en 2 han apeado al Barça de ganar todos los títulos ligueros de estos últimos 10 años. La gente del fútbol muchas veces se empeña en decirnos que dan más importancia a la Liga Doméstica que a la Champions. De hecho, esta misma semana, Zinedine Zidane ha afirmado que para la próxima campaña su gran objetivo será nuestra Liga. Lo que no deja de demostrar el déficit del Madrid en esta competición, en la que más títulos tiene, por cierto, con diferencia, 33, por los 26 que va a sumar el FC Barcelona. Los blancos contraponen esta estadística con la consecución de la Champions, 4 de las últimas 5, lo que sigue siendo también un dato impresionante, pero evidentemente el déficit de la Liga está ahí. A eso de las 10:30, la solución en una jornada en la que los de abajo se la juegan, especialmente el Levante, el Valladolid y el Girona, y en la que además tenemos tenis en Barcelona con Rafa Nadal en semifinales del Conde de Godó y la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Lo vamos a vivir, como siempre, intensamente, todo ello en tiempo de juego.
Y los sonidos del día vienen marcados por el cierre de campaña. Por ejemplo, Pedro Sánchez agitando el miedo a la derecha.
No vaya a ser que ganemos las elecciones, seamos la primera fuerza política el próximo domingo y el lunes amanezcamos con un gobierno de Casado como presidente, de Rivera acompañándole en algún ministerio y de la ultraderecha a los mandos de la política.
Y Pablo Casado, precisamente, que quiere concentrar el voto en su partido.
No nos pisemos la manguera. Nosotros no vamos a renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros valores, ni a nuestro programa. Pero necesitamos unir el voto y ya luego hablaremos con el resto de partidos. Ahora hace falta unir el voto en torno al Partido Popular.
Albert Rivera y Pablo Iglesias, que coinciden en una cosa. Ambos dicen que su voto vale doble.
Esta papeleta vale doble. ¿Por qué vale doble? Porque con esta papeleta, por una cara echas a Sánchez y por la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa. Eso es lo que vale esta papeleta.
Por eso el voto Unidas Podemos vale doble. Vale para frenar a la derecha y vale para garantizar que haya un gobierno progresista que haga políticas progresistas.
Y Santiago Abascal de Vox, que pida a los suyos que mañana vayan a votar.
Así que acudamos resueltos el 28 de abril a las urnas para llenarlas de papeletas rojigualdas que devuelvan la esperanza a España. ¡Adelante, españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por España!
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, jornada decisiva. El Barça busca proclamarse campeón de Liga.
El alerón del Barcelona, que puede ser perfectamente el próximo sábado.
¿Sábado?
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Levante.
Bancará.
Y además, Atlético de Madrid, Valladolid.
Estamos en COPE.
Y el domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid.
Que hay muchas cosas que contar.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española, los fines de semana.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es...
¿Quién es usted?
Christopher Reeve.
Un amigo.
Superman y Superman 2.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Vuelve a disfrutar del superhéroe más famoso de todos los tiempos. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Hasta el 28 de abril tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen carbonel por solo 2,49 € el litro. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Bueno, en los últimos meses hemos visto noticias de todo tipo relacionadas con los sucesos que nos han conmocionado. Por ejemplo, el crimen de la profesora Laura Luelmo en Campillo, en Huelva, la muerte de dos hermanos que fueron presuntamente asesinados por sus padres en Godella, en Valencia, la brutal violación sufrida por una mujer portuguesa en la zona de la Rambla, en Barcelona, o las denuncias de varias agresiones sexuales grupales en diferentes puntos del país. Siempre que revisamos todos estos casos aparecen imágenes de la policía judicial de criminalística en acción en busca de pruebas que conduzcan a su autor. Aunque Carmen Ibáñez, existe también otra unidad policial que está un poco más en la sombra, pero cuya labor puede ser igual de importante.
Y esa es la sección de análisis del comportamiento delictivo, Ángel. Una labor fundamental que permite determinar cuál es el perfil de la persona o personas que han cometido ese brutal crimen.
Bueno, su labor siempre nos ha llamado la atención, tanto es así que su trabajo ha sido llevado habitualmente a la pequeña y a la gran pantalla.
Lo hemos visto en multitud de ocasiones, aunque puede que la que nos venga a todos a la mente, nunca mejor dicho, por cierto, sea la labor de una unidad del FBI de la serie, estoy hablando, Mentes Criminales.
Este hombre es un narcisista y misógino malicioso que odia a las mujeres de las que se aprovecha. No puede mostrarse tal como es ante ellas y por eso en el momento de su mayor felicidad las destruye y les arranca la cara.
Ese es el momento en el que la unidad, tras analizar las pruebas, da el perfil del criminal al que buscan. Ahora bien, esta es la visión que nos ofrece Ángel de su trabajo, por así decirlo, la industria del entretenimiento. Como es normal, muchas cosas cambian si lo llevamos al terreno de la realidad. Pero lo que sí que es importante explicar es que es una unidad que existe y ha sido clave durante la investigación de algunos casos especialmente mediáticos.
Bueno, precisamente esta semana nos ha tocado dar una información especialmente dura, como todos estos casos, uno de esos sucesos en los que la realidad, por desgracia, incluso se equipara o supera la ficción. El crimen de una mujer y su hijo asesinados a manos, presuntamente, de su expareja y padre del menor en una cueva en Tenerife.
Fue el hijo pequeño que logró escapar el que dio la voz de alerta. Con tan solo 6 añitos estuvo deambulando por una zona cercana al Barranco del Infierno, donde estaba localizada la cueva, en Adeje, hasta que logró llegar a una zona habitada y pedir ayuda. La historia, como decías, parecía sacada de una historia de terror. La mujer y sus dos hijos habían llegado para visitar al padre durante la Semana Santa desde Alemania. La tarde del martes, él se ofreció a llevarles a un paraje natural en coche y con mucha tranquilidad les llevó hasta la cueva donde supuestamente habría cometido los crímenes.
Bueno, así lo ha contado el niño.
Sí, que por cierto solo hablaba alemán. Fue necesaria la ayuda de un traductor que hizo posible que narrase a la policía los hechos. Un terrible testimonio que puso en marcha un dispositivo de búsqueda y llevó precisamente a la detención del progenitor.
Precisamente para conocer un poco mejor cómo funciona la unidad de análisis del comportamiento delictivo, nos acompaña el capitán José Manuel Quintana, que es jefe de esa sección en la Guardia Civil. Capitán Quintana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero preguntarle es, ¿qué es la unidad de análisis del comportamiento delictivo?
Pues es una sección dentro de la especialidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la que lo que intentamos y nuestras funciones son precisamente eso, el analizar el comportamiento de los diferentes implicados en un hecho delictivo para ver cómo podemos ayudar a nuestras unidades de investigación, bien sea asesorándoles o bien sea haciendo exploraciones a víctimas o a testigos que tienen algún tipo de vulnerabilidad o alguna característica a nivel psicológico, a nivel de comportamiento que los hagan pues especiales en algún sentido.
Es decir, que ustedes trabajan con parámetros psicológicos. ¿El valor de su trabajo es más útil durante la investigación que puede llevar a cabo la UCO de la Guardia Civil o durante un juicio?
Nosotros trabajamos fundamentalmente para nuestras unidades de investigación Ajá. operativas, tanto la UCO como las unidades territoriales de policía judicial que tenemos en toda España, en cada comandancia, en cada equipo de policía judicial, siempre como una herramienta más, como un instrumento que pueda ayudarles, igual que otras ramas de las ciencias, pues como la química, la biología, la física, en cuanto a balística, por ejemplo, pues nosotros como a nivel de ciencias del comportamiento podemos aportarles algo en la investigación.
¿En qué momento se les llama capitán? ¿Qué hace falta para que su equipo entre a trabajar?
Pues es una decisión fundamentalmente del instructor de la investigación. La unidad que está investigando un delito, un caso, que tiene un caso entre manos, pues en función de las características, como les decía antes, de la víctima, del testigo, de los diferentes implicados del delito, que crean que una intervención a nivel más especializada, a nivel psicológico, a nivel de habilidades de entrevista, a nivel de perfil psicológico, perfil criminal, puede arrojarles luz y puede plantearles nuevos escenarios de investigación o nuevas alternativas, nuevas hipótesis.
Cuando habla de a nivel de entrevista, me imagino será tanto como con víctima como con sospechoso.
Fundamentalmente nosotros trabajamos con víctimas, sobre Ajá. todo víctimas que presentan algún tipo de vulnerabilidad, como pueden ser menores de muy corta edad. Nosotros trabajamos en el umbral por debajo de los 8 o 9 años, que es donde, digamos, estamos más especializados para hacer exploraciones y obtener relatos con la mayor calidad posible y la mayor cantidad de que nos pueda explicar el menor qué es lo que ha sucedido, que nos pueda describir al autor de supuestos hechos. Cuando es con otro tipo de implicados, hacemos de una manera mucho más indirecta, como un asesoramiento, pues haciendo primero un perfil criminal y planteando un poquito la estrategia de cómo es esa persona y cómo podemos individualizar el tratamiento policial que se puede hacer con esa persona, pero siempre dejando el peso en la unidad investigadora.
Uh-huh. O sea, un caso al que ustedes se podrían adherir perfectamente y directamente sería lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Tenerife, donde hay un menor implicado en un supuesto, bueno, no, en un crimen que ha podido cometer un adulto, ¿no?
Efectivamente, cuando la unidad investigadora ve, o bueno, cualquiera de nosotros puede ver que la información que pueda tener el menor es clave o puede dar una información muy valiosa de cara a la dirección de la investigación o para esclarecer qué es lo que ha ocurrido, los implicados, etcétera, pues sí que las unidades contactan con nosotros para que nos podamos desplazar. Nosotros nos desplazamos al lugar, evidentemente, para incluirnos y formar equipo con la unidad investigadora y realizar ese trabajo más especializado, más concreto.
A nivel personal, capitán, ¿cómo se le entra a un niño que ha tenido una experiencia tan traumática como esa para intentar que pueda ayudar en la investigación?
Pues que cada caso es completamente diferente. Como les digo, nosotros hacemos un análisis y una preparación previa muy importante, que es claro. El 80% de nuestro trabajo, la preparación previa para ver pues cómo es la víctima, cómo es el niño en ese caso y cómo es la mejor manera de aproximarnos a él, de tener establecer una cierta confianza con él, una buena relación y ir introduciendo poco a poco el tema que nos interesa explorar, el tema objeto de la investigación. Es muy complejo en algunas ocasiones, pues sobre todo cuando son hechos muy traumáticos en los que la víctima pues ha experimentado pues un dolor increíble o y hay otros casos en los que es mucho más leve porque los niños la verdad que tienen la facultad de que es muy fácil normalizar ciertos comportamientos, no le dan un significado. En caso de delitos sexuales, por ejemplo, pues un niño de muy corta edad pues no le da un significado sexual y libidinoso a lo que le acaba de ocurrir. Entonces es mucho más fácil a veces de lo que podemos pensar en cuanto a tratar el tema de una manera pues muy neutral, muy natural y siempre adaptándonos a los ritmos y a las capacidades que tiene el niño, evidentemente.
Hablamos de víctimas, como pueden ser en este caso los niños. En el caso de los sospechosos, ¿se puede establecer, por ejemplo, un patrón delictivo con un solo caso que haya podido ocurrir?
Es muy complicado. Afortunadamente es la mayor parte de los casos en los que intervenimos con un solo, es decir, aquí el asesino serial que vemos en la serie de televisión o en las películas es muy poco habitual, afortunadamente. Pero sí que más que con la repetición de hechos, nosotros el perfil o digamos la descripción de las características que podemos hacer de los implicados es en base a su historia previa, a toda la información que nosotros tenemos de esa persona y de su entorno y de su forma de comportarse en general.
Uh-huh. Visto desde fuera, usted citaba las series y las películas. Cuando usted se pone delante de la televisión y pues bueno, una película, una serie en la que precisamente se habla sobre este tipo de unidades, ¿usted piensa, bueno, esto es acertado o no tiene nada que ver con la realidad?
Pues en un término medio. La verdad que sí que es verdad que encontramos ciertas similitudes a veces en la base o en algunos procedimientos que se ven en la televisión, pero sí que es verdad que evidentemente lo que busca la producción de estas series y de estas películas es pues exagerarlo y hacerlo muchísimo más atractivo y muchísimo más espectacular que afortunadamente también tengo que decir que en la vida real, o al menos en nuestra experiencia, no se da de esa forma.
Capitán José Manuel Quintana es el jefe de la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana. Gracias también por su buen hacer y por su trabajo, y que tengan ustedes mucha suerte, que será la suerte de todos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a mover un poquito el micro. A ver, Samuel del Río, qué trabajo tan interesante el que tiene esta gente.
Ya te digo.
Un trabajo de película,
sí,
pero
sí,
desgraciadamente real y, en fin, se hace necesario que haya unidades de este tipo. El diario ABC, Samuel, es el único que se diferencia en sus portadas, que se sale un poquito del carril de la campaña electoral y va señalando directamente a una imagen estremecedora que nos llega de Venezuela.
Es la foto del dolor, Ángel. Miguel Blanco tiene 28 años y padece una hidrocefalia congénita y desnutrición severa. Y vemos a Miguel mirando a cámara en esta portada de ABC, foto en blanco y negro, tumbado sobre la cama. Se le pueden ver, Ángel, todas las costillas, los huesos de las manos. Y es que es la foto de la pobreza absoluta en la que algunos ciudadanos de Venezuela, muchos, están sufriendo ahora mismo. Y es que ABC publica en exclusiva las terribles imágenes, dice, que oculta la dictadura de Maduro. Y citan a un venezolano que dice que lo vean en todo el mundo para que nos ayuden. Son fotos de Maracaibo, del barrio alto de Milagros del Norte. A esos ciudadanos venezolanos, a esos hermanos nuestros, ha tenido acceso a ABC y han fotografiado el drama que están viviendo día a día. Y por lo demás, pues es jornada de reflexión en España, Ángel, y cómo no, lo llevan en portada el resto de los principales periódicos. El Mundo, por ejemplo: PP y Ciudadanos pelean por el voto útil y Sánchez agita el miedo a Vox. Y es que Casado ha ofrecido a Vox entrar en su gobierno para arrastrar a sus votantes, y Rivera, por otro lado, le pide que deje de repartir ministerios. Y de las derechas a las izquierdas, Ángel, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, alerta de la amenaza real de la ultraderecha. Parece que Vox está centrando gran parte de los mensajes de estos cierres de campaña.
Sí, que sobre todo para Sánchez, claro.
Exacto, y que han sucedido este viernes. Las derechas intentan diferenciar entre sí y sí, Sánchez lo que quiere es agruparlas, hacer ese pack. Claro. El
no
País.
Nada, no hay nada nuevo bajo el sol, Samuel.
Nada, nada, todo lo hemos vivido ya.
Casi todo está inventado.
La foto del País es para Miguel March, es mallorquín, tiene 19 años y es estudiante de informática en Barcelona, y es uno de esos 1,8 millones de jóvenes que van a votar mañana por primera vez. Son muchos escaños, Ángel, que se juega en ese voto joven. Las ofertas de pactos marcan el cierre de campaña, así titula El País su portada, y vamos con La Razón, que directamente pide el voto para Casado. Un voto útil para España, dice. La fragmentación puede penalizar a la derecha y dar el gobierno a Sánchez si redita esa famosa alianza con los independentistas y con Bildu. Y citan a Casado en el cierre de campaña: el PP recuperará el rumbo de la nación. Y vemos al líder del PP junto a su esposa, Isabel Torres, ayer en el Palacio de los Deportes en Madrid, señalando con el dedo pulgar hacia arriba, claro, con sonrisa, con caras de victoria. Y en La Vanguardia, la foto es para uno de esos colegios electorales, el Francesc Macià de Barcelona, que ya está preparado para los comicios de mañana, las elecciones generales, y vemos a dos trabajadores repartiendo las papeletas sobre la mesa, Senado y Congreso. Y titula La Vanguardia que Casado abre la puerta a un gobierno con Vox, que el líder del PP cree factible alcanzar la Moncloa con ayuda de Ciudadanos por un lado y la ultraderecha, como lo llama La Vanguardia, por el otro. Y el PSOE, que ha acabado su campaña, Ángel, en vilo, ante un repunte de Podemos después de la actuación de Iglesias en los debates electorales.
Gracias, Samuel. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico y de los mejores, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.